José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Partidazo, partidazo de viernes. Viernes de verano, 1 de julio, con mucha gente iniciando sus vacaciones. A los que las inician hoy, enhorabuena, felicidades, disfrútenlas. Y si tienen un ratito, escuchen la radio. Han pasado un montón de cosas en el día de hoy. Algunas muy emocionantes, algunas muy buenas para el deporte español. Por ejemplo, ha ganado Carlos Alcaraz, jugando muy bien al tenis. Avanza a octavos de final de Wimbledon. La España masculina está muy buena, ¿eh? La España masculina de waterpolo se ha metido en la final del Mundial de Budapest, ha ganado a Croacia y vamos a jugar el domingo contra Italia. Primera etapa del Tour de Francia, la crono ha sido para Lampaert en Copenhague. En Ritmas se ha dejado unos 50 segundos con los favoritos. Noticia buena en Fórmula 1, Carlos Sainz primero en los entrenamientos libres de Silverstone, a ver qué tal mañana. La España femenina de fútbol ha empatado a uno contra Italia antes de viajar a la Eurocopa de Inglaterra. Ventana para el Mundial de Baloncesto. España 80, Macedonia del Norte 44. Esto ha sido en Zaragoza. Y acaba de terminar el primer partido del Mundial Femenino de Hockey que se va a jugar. Se juega en Tarrasa, en España, 30 años después de Barcelona 92. Hemos empezado bien. España 4, Canadá 1. Pero atención porque la noticia, las noticias más importantes de esta noche llegan desde Barcelona. Llegan del Barcelona. Joan Batllori, COPE Barcelona. ¿Qué tal, Joan?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tienes en tus manos los planes inmediatos del Barcelona, así que cuéntaselos a los oyentes.
Sí, los planes del Barça a corto plazo, que son ambiciosos. El Barça espera activar en breve la segunda palanca, que sería el 15% restante de los derechos de televisión. Ha activado ya el 10%, ahora activaría el 15% restante, que son unos 400 millones brutos, y calcula, y esa es la noticia, disponer de 200 millones para fichar, y que con ese dinero estaría en condiciones de acometer las operaciones que quiere hacer, es decir, Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva y Rafinha.
Toma el ya. Escena...
Dime, Corro.
Toma ya.
Toma ya, sí. A ver, el escenario, te decía, ideal que contempla el Barça es poder activar esa segunda palanca a mediados del mes de julio, antes de que el equipo se vaya de gira por Estados Unidos. Vamos a ver si el timing acompaña o no, porque activar la primera palanca costó más de lo previsto y se tuvo que esperar hasta ayer, hasta el 30 de junio, para evitar cerrar el ejercicio con pérdidas, pero hay que quedarse con eso. Los cálculos del Barça son activar esa segunda palanca en los próximos días para disponer de 200 millones y acometer los fichajes que quiere hacer.
O sea que Bernardo Silva, Koundé, Rafinha y Lewandowski a una media, según esa información, de 50 millones, a una media, algunos será más, otro menos, de 50 millones de euros, el Barça cree que puede hacer los cuatro. Hoy, por ejemplo, ha sido un día en el que se ha hablado mucho de Rafinha, el jugador del Leeds United. Ha habido muchas informaciones. ¿También tienes información sobre ese posible fichaje?
Sí, con Rafinha lo que podemos contar es que en el Barça son optimistas, que la propuesta del Barça al Leeds es de 50 millones más variables. Ahí tiene que competir con ofertas superiores que vienen de Inglaterra, del Chelsea y del Tottenham, que rondan esas ofertas los 70 millones, pero el Barça tiene la carta a favor del jugador, que está priorizando jugar en el Barça, que quiere venir a Barcelona, y el Barça confía en la presión que puede hacer el jugador para que la historia acabe bien, para que el Leeds acabe aceptando la propuesta del Barça. Recordemos que el representante de Rafinha, que no es un tema menor, es Deco, que además trabaja para el Barça y que ha estado además toda esta semana en las oficinas del Camp Nou.
O sea, dan más otros, pero el Barça tiene la baza del jugador.
Eso es.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este fichaje. De Lewandowski, más que noticias nuevas, sí, la hoja de ruta que sigue el Barça, ¿no?
Sí, en el Barça con Lewandowski están tranquilos porque el intermediario que está trabajando la operación, que es Pini Sahavi, le dijo al Barça que por 40 millones Lewandowski podría salir, iba a salir del Bayern, y esa es la propuesta del Barça, 40 millones, que es el compromiso que además en el Barça adquirieron con el jugador, y en el Barça esperan que, pese a las negativas constantes del Bayern, que de momento es un auténtico frontón y están muy duros, ellos esperan que por esa cantidad, unos 40 millones de euros, Lewandowski puede acabar saliendo del Bayern y viniendo al Barça. El 12 de julio es cuando arranca la temporada en el Bayern, y lo ideal sería que ya Lewandowski no tuviera que acudir a ese inicio de temporada con el equipo alemán.
Dos que quieren que vengan, Rafinha y Lewandowski, y de otro que se acaba de ir, de Radio Dembélé. ¿Qué piensa el Barça que va a pasar en las próximas fechas?
Bueno, pues Dembélé es agente libre a día de hoy, y en el Barça, Corro, tienen la sensación de que se va a acabar quedando y que va a acabar aceptando las condiciones de renovación del Barça, que le situarían en un nivel salarial parecido al de Ansu Fati, que está en unos 6-7 millones de euros netos al año. Eso significaría que Dembélé aceptaría unas condiciones aproximadamente del 40% inferior, del 40% menos de lo que estaba ganando hasta ahora. Se venía diciendo que Rafinha solo vendría si Dembélé no seguía, pero en el Barça creen que perfectamente pueden estar los dos en la plantilla la próxima temporada.
Son noticias optimistas para el Barcelona. Creo que estaba en 10-11 millones de euros netos Dembélé y pasaría a cobrar 6-7, que el Barça cree que lo va a aceptar. Y ya para rematar, encima se les va uno, que es para recibir un poco de dinero, ¿no?
Sí, Lenglet. Es cuestión de, no sé si decir horas o días, pero está claro que Lenglet va a salir cedido al Tottenham. Es un futbolista, bueno, como todos en el Barça, que tiene una ficha alta, que el Tottenham no puede asumir en su totalidad. Son unos 7 millones de euros que van a pagar, que se van a repartir entre el Tottenham y el Barça para que Lenglet pueda jugar cedido allí en el Tottenham, en los Spurs, la próxima temporada.
Bueno, pues acaba de contar Joan Bayori la hoja de ruta del Barça en las próximas fechas, la hoja de ruta optimista, porque es muy optimista, pero eso, todo lo que acaba de contar Joan Bayori, tengan claro, tengan seguro que es lo que piensa el Barcelona que puede pasar. Un montón de noticias que luego comentamos algunas de ellas. Joan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Y ahora, Wimbledon. Noticias del Barça. Está la gente del Barcelona muy ilusionada y muy contenta. Pero ahora Wimbledon, porque allí también hay ilusiones. Ángel García, hola Ángel.
Corrochano, muy buenas, ¿cómo estás?
Qué bien ha jugado Carlos Alcaraz contra Ote. Y ayer metiendo miedo, tú y Arau. Cuidado con Ote, cuidado con Ote.
No, yo metía miedo porque la gente debe decir, oh, Oscar Ote, ¿por qué le ensalzáis tanto? Bueno, porque es un tipo que en solo 6 meses se había metido 36 del mundo, cuando a los 28 años había pisado el top 100 por primera vez en enero, y porque venía de hacer 2 semifinales, pero no 2 semifinales cualquiera, Stuttgart y Halle, y perdiendo en 2 sets, 2 tiebreaks con Berrettini, que supuestamente era el segundo favorito aquí, y otro tiebreak con Medvedev, el número 1 del mundo. Entonces viene de todo eso y de repente se encuentra con un Alcaraz que le mete 6-3, 6-1, 6-2 en apenas hora y media. ¿Por qué? Porque Alcaraz ha jugado, él dice, el mejor partido de su vida en hierba. Yo te diría top 5 de partidos que ha jugado Alcaraz, y mira que ha jugado partidos buenos este año. Top 3, me atrevería a decir, derecha, revés, globos, puntazos, saque, piernas, voleas. Pues es que por hacer Corro hasta le ha regalado o le ha concedido un punto a Ote, que no sé si has visto la imagen, pero ha sido espectacular.
Sí, que le ha dicho, sí, venga para ti, ¿no?
Claro, ha hecho un punto Ote que se había equivocado el juez de línea, la había cantado mal, ha corregido el juez de silla, y lo normal es repeat the point. Y cuando dice el juez de silla que se repite el punto, coge el cara y dice no. Concédeselo, que
muy bien, ha sido muy bueno. Muy así, bien, Carlitos,
o sea,
Alcaraz.
Que hasta en eso. Pero solo te voy a dar una cifra, para no enfangar esto con estadísticas. 37 golpes ganadores y 8 errores. Hay gente que dice que el tenis depende de esta cuenta. De cuántos golpes buenos o muy buenos hagas respecto a los errores no forzados que cometas. Es decir, cuántos puntos le regalas al rival frente a cuántos puntos le ganas. 37-8. Ya está. Creo que no hace falta decir nada más sobre el partido que ha jugado Carlitos Alcaraz.
¿Le escuchamos las preguntas que le has hecho?
Sí, mira, simplemente, ha dicho en la pista ya directamente que en octavos va a ser otro jugador, es decir, que todavía cree que puede jugar mejor. Bueno, pues escucha la reflexión de Alcaraz, y sí, el niño dice que todavía sabe jugar mejor.
Sí, la verdad que me he sorprendido a mí mismo del nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, digamos, con muchas horas en pista me faltaba todavía mucho por mejorar, y aún así me sigue, o sea, sigo teniendo muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo me veo muchísimo mejor, me veo muy bien, me veo mejorando día tras día y espero pues seguir mejorando de cara a la siguiente ronda.
37 winners, 8 errores, has amenazado en pista con que en octavos se va a ver otro jugador distinto. ¿Sabes jugar mejor al tenis?
Yo siempre digo que siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor, y eso es lo que busco en la cuarta ronda.
¿El rival vas a jugar todavía mejor.
Esperemos, y siempre he dicho que cada partido es un mundo, pero intentaremos jugar mejor.
Está muy contento Carlos Alcaraz. Lo siguiente para Carlitos Alcaraz es Sinner en octavos de final. ¿Qué tal le viene?
Otro chaval como él, un italiano de 20 años, solo han jugado una vez en París-Bercy el año pasado y ganó Alcaraz. A mí me está sorprendiendo y te voy a decir por qué. Hasta ahora había jugado, hasta llegar a Wimbledon, 4 partidos en hierba en toda su vida y los había perdido los 4. Y sin embargo está muy sólido aquí. Hoy ha ganado bastante fácil a Isner, que no deja de ser un grandísimo sacador. Y bueno, es un hombre de hielo, le vais a ver que no sonríe nunca, o sea, que da igual que haga el puntazo del siglo, que se equivoque, que no mueve un gesto, y todo el mundo piensa que va a ser, pues eso, junto con Alcaraz y quizá Félix Auger-Aliassime, los tres jóvenes que pueden gobernar el tenis en el futuro. Por cierto, déjame darte solo otro dato, 19 años y 66 días tiene exactamente Carlos Alcaraz, el más joven en octavos de final en Wimbledon desde hace 11 años.
Sí, va batiendo récord.
Estamos hablando, claro, de algo realmente espectacular y de un tipo que ha jugado 39 partidos este año y ha ganado 35, con 19 años. 39 partidos jugados, 35 ganados.
Bueno, esta es la gran alegría. Carlitos Alcaraz está muy bien, va mejor cada día, está muy bien. Y ahora la preocupación. Mañana juega Rafael Nadal a eso de las 6:30 contra Lorenzo Sonego. Pero ayer me dejaste bastante preocupado. Recuerdan que comentamos que tenía un tratamiento en el vientre, en los abdominales. Y la pregunta es cómo está, cómo le has visto en el día de hoy y si es para preocuparse el estado de salud de Rafa.
Bueno, pues hoy te cuento, por un lado una buena noticia, por otro lado una imagen preocupante y ya si quieres te vuelvo a dar mi opinión que coincide bastante con la que te di ayer.
A ver.
La buena noticia, ha entrenado y ha entrenado bien, incluso más de la hora que tenía prevista, 1:10 más o menos, haciendo de todo. Yo pensé, por ejemplo, que hoy no iba a sacar para proteger un poco ese abdominal y bueno, es verdad que no lo ha hecho al 100%, que una intensidad media todo el entrenamiento y que en los saques se le ha visto que estaba midiendo, que no estaba pegando con todo, pero ha entrenado y ha entrenado todo lo que tenía previsto, incluso, insisto, 10 minutos más. La imagen preocupante, nada más terminar ese entrenamiento, se ha acercado al doctor Cotorro y he podido ver cómo se llevaba la mano al abdominal, ponía muecas de dolor, le tenía unos 100 metros, es decir, no te puedo decir ni mucho menos lo que hablaban, pero se ha visto claramente que estaban hablando del abdominal y han estado hablando durante unos 10 minutos hasta que se ha acercado luego el resto del equipo y también ha participado en la charla. ¿Y por qué sigo preocupado igual que seguí ayer? Bueno, porque dentro de lo que te puedo contar a esta hora de la noche, Rafa Nadal no está lesionado, es decir, me consta que han comprobado que no está lesionado, que no hay una lesión en esa zona abdominal, pero sí que se siente muy incómodo, siente algo ahí y le recuerda, por ejemplo, a lo que sintió en un US Open, que recuerdo que empezó con una rotura de 7 milímetros en abdominal y acabó con 28 de lo que forzó. ¿Quiere eso decir que se vaya a romper? Ni mucho menos. Pero el tenis es un deporte muy explosivo, es un deporte en el que hay gestos donde exiges mucho, entre otras cosas, al músculo abdominal, empezando por el saque, y hay un cierto temor, una cierta preocupación, una cierta incertidumbre, que yo creo que es la palabra, a no saber si eso puede ir a mayores, porque Nadal conoce muy bien su cuerpo después de muchísimas lesiones a lo largo de todos los años, y que Nadal se sienta incómodo en su equipo, hace encender la luz de alarma y dice, puede que no aparezca nada en ninguna prueba, pero si él dice que está incómodo, por algo será. Entonces, bueno, hay esa incertidumbre de saber qué puede pasar, pero de momento por supuesto no está lesionado, por supuesto va a seguir jugando y por supuesto confían en que no vaya mayor.
Con la información que estás contando en los dos últimos días es ver mañana, a ver cómo empieza ese partido contra Lorenzo Sonego, cómo evoluciona, cómo está Rafa. Vamos a estar muy pendientes de ese problema, que esperemos sea problemilla, que tiene en el abdominal. Bueno, 6:00 o 6:30, ¿no? El partido, más o menos.
Sí, más o menos, porque es justo después de Badosa. O sea, mañana tenemos un jornadón para el tenis español. La Catedral del Tenis es la pista central de Wimbledon, universalmente reconocida así. Bueno, se juega primero un partido femenino y a continuación, 4:30 aproximadamente, Paula Badosa contra Kvitova, y cuando termine ese partido, Rafa Nadal contra Sonego. Es decir, de 3 partidos que se juegan mañana en la Catedral del Tenis, 2 tienen protagonismo español y además de 2 candidatos a llegar muy lejos aquí. Creo que eso, más lo de Alcaraz de hoy, nos tiene que hacer sonreír. Se nos ha caído Garbiñe por el camino, pero 3 de nuestras 4 grandes estrellas del tenis ahora mismo están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien.
Muy bien, Ángel, mañana te escucho atentamente. No se despeguen de la sintonía de la cadena COPE. Contará buenas noticias seguro Ángel García. Ángel, un abrazo.
Eso espero. Y que no veamos ningún susto, ningún gesto raro, ninguna mueca de Rafa en ninguna vez que fuerce ese abdominal.
Lo contarás mañana. Un abrazo, Ángel.
Abrazo, corro.
Hasta
chao.
Luego. Bueno, las noticias de la semana que viene van a ser Wimbledon, esperamos, el Tour de Francia y la Eurocopa Femenina, que va a empezar para nosotros dentro justo de una semana, el viernes. Hoy hemos jugado el último partido antes de ir a la Eurocopa, de ir a Inglaterra. Hemos jugado en Italia, un rival medio difícil o difícil, Italia 1, España 1. Andrea Peláez estará dentro de una semana justo allí con las nuestras en Inglaterra. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Cómo hemos jugado? ¿Qué tal ha estado España?
Bueno, no ha sido un mal partido de la selección española porque ha tenido ritmo e intensidad. Jorge Bilda ha puesto el 11 que yo creo que se presume como el 11 de gala para la Eurocopa, pero desde luego no ha sido el mejor, Corro, ni el más idóneo para las ilusiones de los aficionados a una semana para arrancar la Eurocopa. Es verdad que hemos dominado, hemos tenido la posesión, pero ha sido muy poquito eficaz arriba. Eso se ha traducido incluso en que hemos tenido que remontar un gol para conseguir el empate. O sea que un sentimiento un poco agridulce. Parece que Italia ha frenado un poco la euforia justo antes de que nos vayamos a la Eurocopa.
Vamos a preguntar al que las dirige. Bueno, el gol lo ha hecho Alexia, que cumple 100 partidos con la selección, batiendo récords, siendo referente del fútbol femenino español. El seleccionador es Jorge Bilda. Hola, Jorge, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, para preguntarte a ti primero, enhorabuena por la ampliación de contrato que el otro día anunció la Federación, 2024, confianza plena en el proyecto. Y luego, ¿qué sensación te ha quedado en este último partido antes de empezar contra Finlandia el próximo viernes?
Bueno, sensación que nos ha servido. Hemos tenido una selección muy competitiva adelante, sabíamos que no lo iban a poner difícil. Es un equipo que defiende muy bien. Comparto con Andrea que hemos tenido la posesión, hemos tenido el dominio. En la primera parte hemos generado poco, ellas tampoco han llegado prácticamente. Y en la segunda parte, en el minuto 3, nos hacen un gol de córner, algo que tenemos que mejorar. Ese tipo de errores no los podemos tener en la Eurocopa. Y luego, pues bueno, el equipo ha reaccionado bien. Casi justo después empatamos, hemos seguido atacando. Algunas transiciones con peligro nos han hecho y, bueno, al final hemos acabado empatando. Y lo mejor de todo, que todas las jugadoras han acabado en condiciones y que, si Dios quiere, llegarán bien y para empezar a competir el día 8 de julio contra Finlandia.
¿Cuándo os vais a vuestra sede en Inglaterra?
Pues mañana todavía estamos aquí en Italia, hacemos el entrenamiento de recuperación y el de compensación de las que no han jugado y pasado mañana ya para Inglaterra.
¿Te das una vuelta por las redes sociales o pasas?
No tengo redes sociales.
¿No tienes ni te cuentan o te cuentan?
No, la verdad es que no me cuentan. No me dicen nada. Bueno, pero no me interesa mucho, la verdad.
Bueno, sabes que es un poco el referente de lo que piensa, y además del fútbol femenino, que tiene su gente que se considera pues especialista, se habla mucho de lo que pasa en la selección femenina. Hoy de lo que se habla es del gol, de la falta de gol, de las delanteras, que sabrás tú que es el tema de conversación desde que diste la lista, ¿no, Jorge?
Bueno, la verdad es que el otro día metimos 7, entonces.
Sí, y yo vi el partido, te digo una cosa, hoy he visto menos, pero otro día lo vi entero y digo, ¡guau, vamos sobrados! Lo que pasa es que Australia es nivel inferior a Italia, ¿no?
Bueno, no sé cómo andan en el ranking. Sí es verdad que a Australia le faltaban 4 jugadoras muy importantes, pero bueno, que hay que hacer 7 goles. Y hoy, pues bueno, hemos hecho uno, hemos tenido 2 o 3 ocasiones bastante claras. Y bueno, nos ha faltado frescura, ¿eh? Nos ha faltado fluidez en general, el balón nos ha movido todo lo rápido que estamos acostumbradas. A la presión tampoco hemos estado del todo bien, se puede mejorar. Pero bueno, esto de falta de gol, cuando no ganas sale lo de la falta de goles, así que lo he escuchado algunas veces. Cuando metemos más goles, pues se habla de otra cosa, pero bueno, al final hay que hablar de algo, ¿no?
Hay que convivir con esto también, ¿eh? Jorge, Andrea, tu preocupación para el seleccionador, ¿qué te preocupa?
Bueno, yo te quería hacer 2 preguntas sobre todo, Jorge. Bueno, la primera es esto, mira, si no tienes redes sociales, te pongo al día así rápidamente. Sí, evidentemente es el tema de las delanteras lo que preocupa un poquito más y más después del partido de hoy. Yo no sé tú como seleccionador, si crees, si ahora mismo estás plenamente seguro de las 23 que tienes contigo que te vas a llevar a la Eurocopa, si crees que te has equivocado en alguna decisión, pues hay nombres como el de Amaiur Sarriegi, que es que está en todos los tweets prácticamente de la gente del fútbol femenino, Claudia Pina, que no le has dado ni un minuto en estos 2 encuentros de preparación. ¿Cómo estás tú después de este partido? ¿Cuáles son tus sensaciones? Y si entiendes las críticas por el tema delanteras.
Bueno, a ver, en cuanto a las 23, estoy plenamente convencido que son las 23 que tendrían que estar. Si no, pues no tendría ningún sentido, ¿no?
Si dices ahora que no, la liamos.
Claro, o sea, es que esa pregunta, pues totalmente convencido. En cuanto a lo de las delanteras, pues bueno, ya sabéis que tuvimos un contratiempo al principio con Jenny, luego lo tuvimos con Salma, luego hemos reestructurado un poco todas las líneas, y bueno, pues hoy hemos visto a Esther, luego hemos visto a Lucía en punta, pueden jugar Pina, pueden jugar Mariona también. Es decir, ahí arriba tenemos alternativas, no solamente en la punta, sino también en los extremos. Entonces, creo que es una convocatoria y una lista compensada y que tenemos posibilidades en todas las demarcaciones.
Y Jenny, justo te iba a preguntar, Jorge, ¿no se podría haber esperado a Jenny? Al final es la segunda mejor jugadora del mundo. Igual no llegaba al primer partido, pero igual tratándola y viendo cómo iba evolucionando, quizá llegase al momento más importante de la Euro para España. ¿No se podría haber esperado a Jenny? ¿Sientes que se ha hecho todo lo posible por llevar a una de nuestras mejores jugadoras a la Eurocopa?
Bueno, ahí estamos hablando de plazos médicos, de temas biológicos, ¿no? De recuperaciones. Si te dicen de 4 a 6 semanas, un grado 2, pues está claro. Y, pues bueno, no solamente la opinión de los servicios médicos, sino pues de terceras y cuartas opiniones. Entonces, ¿qué más me gustaría a mí que hubiera estado Jenny? Es la máxima goleadora, es una capitana. Desgraciadamente no ha podido estar y pues seguro que en el futuro se recupera y vuelve a estar con nosotros.
Jorge, ¿sientes que estamos en el grupo de favoritos? ¿Sientes esa presión de grupo de favoritos o no?
Bueno, por lo que dicen, sí, sé que se han generado unas expectativas, que hay selecciones que ya han ganado campeonatos y que vienen también de hacerlo muy bien con grandes jugadoras, pues que pueden optar al título, y yo pues también siento que nosotros somos otro, como hay unos cuantos más aspirantes al título.
Yo creo que lo vamos a hacer muy bien, así que te mandamos toda la fuerza del mundo y a las jugadoras también. Lo vamos a hacer bien, seguro. Vamos a ver si empezamos bien contra Finlandia, luego Alemania y Dinamarca, a ver si sale bien la cosa, y estamos hablando varios días. Jorge, un abrazo, buen viaje y buena suerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Andrea, ¿qué crees? ¿Cómo llegamos a la Eurocopa?
Pues es que yo tengo sentimientos encontrados, Corro, porque yo hace semanas, antes de empezar la concentración, yo nos daba como en la final seguro y muy favoritas al título, pero ahora estoy un poco con más cautela después de todo lo que ha pasado, de la salida de Jenny, de la de Salma, Amaiur tampoco ha entrado en la lista, o sea, vamos con 3 delanteras referentes menos y ahora estoy un poco más cautelosa, pero yo apuesto mínimo por semifinales, que es lo mejor históricamente que ha hecho España en una Eurocopa. Y oye, venga, me voy a venir arriba, ya que voy, me quiero quedar hasta el 31 de julio y ver a la selección jugar en Wembley y, ¿por qué no?, a Irene Paredes y Alexia Putellas levantando la copa.
Así
que, si es que no me mato antes, porque Corro, tengo un coche y tengo que conducir por la izquierda.
Sí, sí, eso.
Estoy
eso es otro
acojonada.
Tema, ¿eh? Eso es otro tema. Hay que ensayar antes. Bueno, vamos hablando. Andrea, gracias, ¿eh?
Un beso, Corro.
Hasta luego.
Chao.
Y para mí, la gran noticia del día. Para mí esta es la gran noticia del deporte español del día. La selección española de waterpolo, la masculina, se ha metido en la final del Mundial de Budapest. Hemos ganado jugando muy bien, parando mucho, a Croacia 10-5. Y jugamos el domingo contra Italia. Nos está escuchando el seleccionador, que es David Martín. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te pillamos? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, estoy viendo vídeo de la otra semifinal, Italia-Grecia, y preparando ya la final.
11-10 ha ganado Italia, ¿no?
Ha ganado Italia 11-10.
¿Que ha sido muy igualado el partido o qué?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que, bueno, ya fue los cuartos de final, dos partidos son muy igualados, pero este sí, se ha decidido a los últimos 2-3 minutos, lo lógico de estos partidos. Y nada, una eliminatoria muy igualada, pero que al final ha ganado Italia.
David, que estamos en la final otra vez, jugamos contra Italia. Esta es la final del último Mundial que perdimos, ¿no?
Pues sí, se repite la final del Mundial del 2019, el último antes de la pandemia. Y sí, vamos a jugar contra Italia, nuestra archienemiga. Hay mucha rivalidad, los partidos siempre son muy calientes. Y nada, esperamos esta vez llevárnosla a nosotros.
Bueno, tengo aquí datos para contragafe, David. Son para contragafe total, ¿eh? Italia-España en finales de waterpolo, 3-0 para Italia. Juegos Olímpicos del 92, Mundial 94, Mundial 2019. Finales de España en los últimos 20 años, todas perdidas. 2 de mundiales, 2 de europeo, 3 de ligas mundiales y una Europa Cup. Esto es contragafe. Está dicho para que se rompa. Me imagino que lo sabes tú mejor que yo, ¿no, David?
Hombre, estamos peleando por ello. Esta será la cuarta final en las últimas 5 grandes competiciones. Creo que a veces, más que hablar de las finales perdidas, hay que hablar del mérito que tiene esto, de este equipo. Y evidentemente nosotros siempre trabajamos para ganar las finales. Las últimas las perdimos por penaltis. La única fue la de Wang Yu con Italia, pero las otras dos perdimos por penaltis. Por lo tanto, estamos en el camino. Siempre digo que llegará, el oro llegará. No, no hay que obsesionarse y, bueno, evidentemente todos deseamos que sea esta final, claro.
Bueno, pues son datos muy malos que evidentemente ha recogido nuestro compañero Eldrick en la cuenta de @EldrickISB, que cita siempre datos deportivos, y estos son muy malos y es para hacer contragafe. Oye, a Unai Aguirre, que es el portero, que ha hecho el 75% de paradas en el día de hoy, le pusiste un par de partidos ya en Tokio porque se iba a ir López Pinedo, y el chaval es otro López Pinedo, ¿eh?
Sí, la verdad que históricamente España hemos tenido la suerte de que siempre hemos tenido una buena generación de porteros. Empezó con el mítico y la leyenda Jesús Royán, y a partir de ahí pues aparecieron Iñaki Aguilar, luego vino Dani Pinedo, y ahora por suerte, coincidiendo con la retirada de Dani, pues ha llegado Unai, ¿no?
Muy bien,
portero
muy bien, ¿eh?
Con mucha calidad, mucha ambición, muy profesional a pesar de su juventud. Y bueno, creo que nos va a dar muchas alegrías al waterpolo español, y evidentemente él ya quiere este mundial darlas, tiene 19 añitos, que en la portería es muy, muy joven, pero bueno, ahí estamos, su empuje y su garra nos contagia a todos.
¿Y cómo está, por ejemplo, Perrone, que es un veterano de la Guerra de Vietnam? ¿Cómo está? ¿De ilusionado?
Bueno, Perrone, aparte de ser un pedazo profesional, que se cuida, que físicamente siempre está muy bien, pues al estar rodeado de tantos bebitos, quieras o no, esto le empuja, y como siempre me dice David, ahora que estoy disfrutando del waterpolo no me quiero retirar. Por lo tanto, creo que tenemos una buena simbiosis en el equipo de algunos veteranos y esta gente joven que sube con tantas ganas que contagian.
Bueno, me está whatsappeando Ángel García, que está en Wimbledon, que es el que lo sabe todo sobre los deportes. Me dice, para que te dé más moral todavía, que para él es la mejor selección de cualquier deporte de España la de waterpolo. No sé si lo sientes así también.
Bueno, a ver, históricamente creo que la selección de waterpolo ha ganado muchas cosas, no solo eso, es mantenerse...
No, pero esta, ¿eh? ¿No? La historia dice eso, pero esta en concreto, la que tú tienes, David.
Ah, esta, hombre, pues eso es un pedazo de halago, ¿no? Lo agradezco, creo que, como te he dicho antes, estamos en el buen camino, no es nada fácil lo que está consiguiendo estos chavales de llegar prácticamente a todas las finales de los grandes campeonatos. Evidentemente nos falta dar el pasito que todos lo deseamos, y estoy convencido que llegará, ¿no? Pero evidentemente estar en la alta competición, siempre arriba, siempre en la lucha por la medalla, es muy complicado.
Bueno, domingo, 8 de la tarde, esto irá por la 1, me imagino, señores de Televisión Española, porque esto es un espectáculo. España-Italia, el waterpolo, ni les cuento lo que es eso. Eso es un sufrimiento, porque vamos, es ataque, sufrir. Si es el tuyo, para meter. Si es el suyo, para parar. O sea que va a ser un espectáculo. David, te dejamos seguir trabajando. Enhorabuena, felicidades. Subís el nivel del deporte español. Mucha suerte el domingo,
Muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Un abrazo. David Martín, el seleccionador de waterpolo, que se ha metido en la final del Mundial. Todo esto para el inicio, pero hay más. Llega el Oasis de Libertad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
We'll be right back.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Continúa este partidazo de verano, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Ha dejado a un lado la bici, el Tour de Francia, luego contamos cosas del Tour de Francia, para estar con todos ustedes. Germán Dobarro, hola, Dobarro.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué estás viendo la tele?
Escucha, estamos Basteiro y yo locos desde hace un montón de horas a ver qué pasa con Miss Vaca 2022. Tenemos cuatro candidatas. Una
¿Pero dónde lo estás viendo?
En la televisión de Galicia.
Anual, ¿no?
De Galicia está un programa que lleva 30 años emitiéndose de forma ininterrumpida con el incombustible José Ramón Gayoso. Bueno, o sea, pues este concurso...
La vaca más molona.
La más molona, la más guapa, la más sexy, la que más te ponga, vamos. Sí. Hay cuatro vacas maravillosas, una que representa a Coruña que se llama Linda, que es como muy robusta, ¿sabes? Es fuerte, es fornida. De momento no tiene demasiado éxito con las votaciones. Cachorra, que representa a Lugo. Esta chica sí que es finita y a la gente le está gustando, va en cabeza. Por Ourense, Lucera, que se ve un poquito escuálida, la pobrecita, y apenas goza
del
apoyo popular.
De
no, Lucera, la de Ourense va a ser que no. Y luego la de Pontevedra, que se llama Rubia, que es morena, aunque se apellide Rubia. ¡Oh, qué bien suenan, eh!
Es que, o sea, es rubia,
es que
¿no?
Pocas cosas hay más bonitas que la... Mira Rubia, mira.
Escucha, Germán, pero en otra ocasión tendrá que haber Mr. Baco, ¿no? Tendrá que haber paridad.
No, Baco no hay. Aquí hay vaca. O sea, llevamos ya un montón de ediciones. No sé si van 13. Esta es la 14ª edición. Pues Lugo golea, porque lleva 10 victorias incontestables. Y reíros de esto, pero es número uno en el trending topic en España, ¿eh?
Sí, sí. Nos vas contando. A ver qué pasa.
Yo estoy muy pendiente de las votaciones. De momento os digo, en cabeza, empatadas, 40% de los votos. Cachorra, representante de Lugo. Rubia, representante de Pontevedra.
¿Es voto popular o qué?
Voto popular.
Voto popular, vale. Nos vas contando. Sí. Bueno, está aquí Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y completa el quinteto de esta noche. Un chaval, hay que dar oportunidades siempre a la gente. Está, creo que desde Mallorca, desde Palma, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Hombre, palancas!
Oye, os recuerdo las noticias con las que hemos empezado este programa, que ha contado Joan Bayori, noticias de la redacción de Sport Cope. El Barça dice que él cree...
Está bien, este matiz está muy bien.
El Barça dice que él cree...
Exacto. El Barça dice... El Barça asegura, el Barça afirma, el Barça presenta,
El Barça dice que él cree que va a tener 200 millones de euros para gastarse este verano en una palanca...
Y que, Emilio, que te pongan el trapito, que una, tú te lanzas...
En una palanca que va a activar en breve. Y con eso cree que puede hacer Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y Rafinha. Dice también que ha ofrecido 50 millones más variables por Rafinha, pero que Tottenham y Chelsea ofrecen 75, pero que el jugador quiere jugar en el Barcelona.
Todos quieren
Dice que Dembélé se va a quedar. que se le ha hecho una propuesta que le rebaja el 40% del sueldo, con lo cual quedaría en el escalón de Ansu Fati, que son unos 6 millones de euros. Ahora mismo cobraría unos 10-11 millones. Y remata con que Lewandowski dice que el Barça está tranquilo porque ofreció los 40 millones de euros que, en principio, la gente de Lewandowski, que es Pini Zahavi, había dicho que con eso iba a ir para adelante. Antes de que os metáis en esto, Gemma Santos se había comprometido en hacer una llamada para este programa al director deportivo del Leeds United, que es un amigo de la casa, un tipo sensacional, buen currante y que es español. Se llama Víctor Horta y nos ha cogido el teléfono y se lo agradezco muchísimo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Corro?
¿Dónde estáis? Tú y tu persona.
Estoy en Italia.
En Italia. Hacer algo, claro, imagino.
Esto ya creará ya una click and bite ya. Impresionante.
O sea, ya de repente ya el director deportivo del Leeds United en Italia, de compras.
Me hacen fotos en los aeropuertos.
¿Sí?
Un poco, o sea, en serio, ¿eh? Mira por internet. Estoy dormido, lo otro, estoy ahí, es muy divertido.
¿Sí? ¿Te sacan esas fotos o qué?
Sí. Bueno, el otro día me sacaron una camino a Bruselas, ahí, todo el rato.
O sea, ¿la prensa, eso qué es? ¿La prensa?
No, la prensa no. No,
la gente.
Tú sabes, la gente.
La gente te conoce y dice, ahí va el director deportivo del Leeds United y voy a hacer una foto,
sí,
¿no?
Sí, no, la verdad. Hombre, es que es un equipo potente. Si yo salgo de Manchester y de Leeds, y claro, siempre habrá un hincha nuestro.
Bueno, la llamada a Víctor Horta es el otro día que estuvimos hablando con Álvaro Domínguez, que es agente de fútbol, jugó en el Atlético de Madrid y el Borussia Mönchengladbach, y nos estuvo contando lo mal que ve el panorama del fútbol español para fichar. Y bueno, no es que lo diga él, es que se ve. Y entonces dijo que vamos a llamar a Víctor y que nos cuente por qué lo hacen también en Inglaterra. Pero es evidente, Víctor, que te tengo que preguntar a esta hora. Hoy ha sido un día en el que se ha hablado de Rafinha, ni te cuento lo que se ha contado de Rafinha.
¿Sí? No sabía nada.
No sabías nada, ¿no? Muchísimo. Se ha hablado de Rafinha, para arriba, para abajo, ya está hecho. Viene al Barça, lo quiere el Barça le, tal. La pregunta es, el director deportivo del Leeds United, ¿qué sabe de Rafinha?
Estoy seguro que a día de hoy, esta noche, Fabricio Romano sabe más del traspaso de Rafinha que yo.
Cuélgale ya, Víctor.
Qué grande. Fabricio Romano lo sabe todo, ¿no? O sea, que hay que llamar a Fabricio Romano, ¿no?
Sí, llamar a su Fabricio que sabe más, que yo, seguro.
Oye, tú fichaste a Rafinha, ¿no? Le fichaste tú para el Leeds, ¿no?
Sí, lo fichamos. Pero hoy no queda eso, queda feíto. Lo de las medallitas y todo eso queda feíto.
Bueno, pero tu equipo, tu equipo fichó a Rafinha, ¿no? Estaba en Francia, sí, ¿no?
Sí. Francia, sí.
¿Cuánto pagasteis por él, se puede decir o no?
17.
17 millones de euros. ¿Es bueno o qué?
Es bueno, muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno.
¿Pero
muy
bueno, como bueno, quién? ¿Juega como quién?
Un jugador especial, ¿eh? Porque tiene piernas, tiene físico, es currante sin balón y luego hacia adelante va, encara, se marcha. Jugador difícil. Tiene cositas del buen Neymar.
¿Sí?
Del buen Neymar. Cuando Neymar juega por banda bien, tiene cositas buen Neymar, con una diferencia, que corre para atrás mucho más que Neymar y defiende mucho más que Neymar.
Lo está vendiendo bien, ¿eh?
No, pero es verdad. Bueno, sí. Es jugador driblador, bonito, un buen golpeo de balón, pero muy currante sobre todo. Es lo que más sorprende de él. Los tíos que más kilómetros hacen la Premier, ¿eh?
Sí. Ha hecho buena temporada, imagino, ¿no?
Creo que la primera mejor por muchas cosas, pero esta ha estado también bien y sobre todo muy comprometido al final para entre todos sacar el barco y salvarnos.
Por cierto, eso, enhorabuena que os salvaste, que la cosa estaba fastidiada, ¿eh?
Estaba fastidiadita, sí, pero lo pudimos sacar.
¿Cuánto dinero hubierais perdido si hubierais bajado?
180, más o menos, pero también con la cosa buena de la Premier, que te dan 80 del parachute payment, te dan 20 cada año, los siguientes 4 años, pero tú puedes adelantarlo, porque tienes el ingreso asegurado, por lo tanto esos 80 siempre te dan margen un poco para poder engancharte en 2 años otra vez a intentar ascender.
Sí, pero Víctor, para subir de ahí, yo digo que la segunda española es la categoría más difícil del mundo, pero la segunda inglesa, ni te cuento lo que es eso, ¿eh?
Durísima, pero ahora queda feo decir esto, nosotros subimos hace 3 años, ahora ha bajado un poquito el nivel, sí les ha dado un golpe duro el COVID, porque había muchos ingresos de entradas, que la segunda A españoles gana más en televisión que los segunda ingleses.
¿Sí?
Quiero decir, sí, ganan más. Lo que pasa es que los segunda ingleses meten 30.000 tíos en el campo, como nosotros, o como el Nottingham Forest los mete, o como el Aston Villa los metía en su momento cuando están en segunda, son las taquillas, todo eso, pero el segunda A español tiene una media, porque no sé si sabes que en Inglaterra la Premier League es solo la primera, y luego a partir de Champions League, League 1, League 2, es que dividen todos los derechos, no como en España, que primera y segunda es el EFP. Esa diferencia es muy importante. Champions League para abajo se dividen los derechos. Y eso es uno de los motivos también, enlazando con tu primera pregunta, porque en la Premier hay más dinero en televisión, porque solo se divide en una categoría.
Sí. Víctor Tebaki, lo que, vamos, la suma que tenemos nosotros de lo que se publica, que puede ser más o menos, pero la Premier hasta el momento ha gastado 544 kilos. Tiene, por ejemplo, Darwin Núñez 75 al Liverpool, Haaland 60 al City, que no sé si será eso. Hoy se ha hecho Richarlison del Everton al Tottenham 58 kilos. Bueno, 544 se ha gastado ya la Premier. España, 135 y 80 son de Tchouaméni, ¿eh? 80 son de Tchouaméni. Esto para nosotros es una ruina, no podemos competir.
Bueno, no quiero decir, por ejemplo, creo que damos 1.300 millones de audiencia mundial. Si tú sumas la Champions League y la Liga Española, todavía está lejos de nuestra audiencia en televisión. La compraventa de derechos, por ejemplo, hemos ido en Estados Unidos, la Disney ahora da un paso adelante y creo que hemos subido solo en Estados Unidos un contrato anual por derechos en torno a 80 millones. En un contrato global creo que fueron 400 millones. Por lo tanto, al final el consumo de marca, directa e indirecta con el consumo televisivo, es el que marca prácticamente todo esto, ¿no? Luego también creo que hay un reparto bastante coherente. No hay, en la distancia entre el primero y el último, creo que es el 35-40%. Eso hace que equipos medios o medios bajos como nosotros podamos gastar y demás. Hemos tenido que vender porque ya veníamos varios años gastando. Hemos vendido a Calvin y a ver ahora quién vendemos más. Esto está claro. Pero hemos sido capaces de este año vender para seguir creciendo, pero nosotros el primer año recién ascendido lo pudimos gastar casi 90 millones por eso, ¿no? Porque al final el riesgo de que puedes acometer un primer año recién ascendido, sabiendo que luego tienes el este de parachute payment, el que cuando desciendes te dan dinero, te hace un poco arriesgarte, porque al final mantenerte en la Premier te da eso. Pero cuando todo el mundo me pregunta, hay dos cosas claves. Uno, solo hay una liga, ahora se está hablando de crear la Premier League 2, es un proyecto muy antiguo, reducir la Liga 18 en las dos competiciones, etcétera, creo que no lo verán mis ojos, creo, a medio plazo, pero sobre todo es eso, se divide en una sola liga, hay un reparto bastante más cuantitativo, y es que las audiencias televisivas son abismales.
Sí.
Abismales. Pero, hay mucha diferencia, creo. En todos los países del mundo, exceptuando Argentina, que es la Liga Española, la primera liga del mundo vista es la Premier League, excepto de la liga local. En todos los países del mundo, excepto Argentina, que es la liga española.
Oye, y otra cosa, Víctor, aquí los sueldos de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son altísimos de los futbolistas. El Barça y el Atlético están teniendo muchos problemas con esos sueldos. Madrid parece que no. En Inglaterra los sueldos son así de altos en los tres primeros, Manchester City, Liverpool,
los
United.
En los seis primeros.
Metes Chelsea, Tottenham.
Tottenham menos. Liverpool menos, por eso a veces tal, pero los otros pagan.
¿Pero de qué sueldos estamos hablando? Así
es que hay una cosa diferente, mira, es una diferencia para mí que es la clave. La clase alta del Real Madrid a lo mejor es superior a la clase alta de City, Chelsea, etcétera.
O sea, ¿tú crees que...?
No, pero la clase media de estos grandes es muy superior a la clase media del Madrid. Yo creo que un clase media, bueno, se habla antes de los seis netos de Ansu Fati. Eso es clase media. Bueno, es que es un buen contrato, por cierto. Pero bueno, claro, le quedaba. También lo hizo quien lo hizo. Muy bien hecho. Creo que la clase media de Inglaterra está 7-8 netos en estos equipos.
O sea, que tú dices que, por ejemplo, Haaland, que ha fichado por el City.
No, Haaland no, por 8 netos no ha firmado.
No, digo que si cobra menos que Benzema, por ejemplo.
No, pero solo hay un Haaland en el City. ¿Me entiendes?
Ah.
En la otra clase media del City están 12 netos, cosas así, 10 netos. ¿Sabes?
¿Y tú crees que esto va a seguir así? ¿Que va a seguir creciendo?
Se va a alargar la diferencia.
Se va a alargar la diferencia. Ya.
Sí. Porque al final, traer mejores jugadores, pues lo que hablabas antes, el Aston Villa ha firmado a Diego Carlos y a Abubakar Camara, que lo querían.
El Atlético, entre otros.
Al final tú traes a buenos jugadores, entonces traes buenos jugadores. Supuestamente la gente está más interesada, los partidos... Y hay una cosa que me queda muy sorprendido en Premier, todos los partidos son difíciles por un motivo. Todos los equipos tienen un buen jugador, o dos, o tres. Y eso es una cosa que hace el partido muy interesante. No es fácil ganar aquí a nadie. Luego, bueno, no será, nosotros no metieron un montón de goleadas el año pasado, por poco nuestro estilo, etcétera, etcétera. Pero es difícil ganar un partido aquí, y a los grandes les hace muy difícil ganar, porque al final hay jugadores buenos en todos los equipos. Estuve leyendo una estadística en la Eurocopa del 2020, entre la primera división inglesa y la segunda, aportaron 152 jugadores a la Eurocopa. La siguiente brutal, creo que era Alemania brutal. Con 80 y tantos. Sí, 80 y tantos, son, claro, al final jugador internacional, son los buenos, los que les gusta ver a la gente, todo un poco se retroalimenta. Luego creo que el producto está bien vendido, me refiero, a mí me gusta mucho, no quiero ser crítico porque en España se está haciendo mejor en las retransmisiones televisivas cada vez más, pero detrás de los partidos siempre hay un análisis técnico, hay un...
el envoltorio, ¿no? El envoltorio,
está bien,
¿no?
Vendido. Está bueno. Bien vendido.
Muy creo bien.
Que la moto está bien vendida.
Que, Víctor, entonces, ¿estabas en Italia en qué ciudad?
No lo voy a decir. No, oye, porque ya genero click and buy.
Hombre, claro, claro, efectivamente. Que ya por rematar.
Es que imagínate, estoy en tal ciudad y dicen, hostia, que he puesto busca a Víctor.
Hombre, claro, claro. Buscamos los jugadores. Que por rematar, por donde hemos empezado. A esta hora de la noche, el Leeds United todavía no ha vendido a Rafinha, ¿no?
Eso sí que no. Obviamente, no.
No lo ha vendido, perfecto.
No.
Víctor, te agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo, amigo. Adiós, te chao, quiero. Chao.
Víctor Horta, director deportivo de Leeds United. Oye, sobre esto, ¿qué pensáis de un poco sobre este asunto? La
bueno,
diferencia
lo,
abismal.
Lo primero que estoy pensando es esto que ha dicho del envoltorio de las retransmisiones televisivas. Porque aquí en España, por lo que sabemos, todavía vamos a ir a peor.
Vamos a peor, efectivamente, vamos a peor.
O sea, que porque la que nos preparan aquí los amigos...
Bueno, decisión de
los amigos de Juanma,
decisión de la empresa que quiere dar esos partidos.
Exacto, y la liga y todo esto es tela marinera por lo que se ve, pero bueno.
Bueno, ¿qué os parece?
Bueno para radio.
Sí. No, pero es buena reflexión que hace Víctor, que está allí, lo está viviendo y el fondo todo lo que decimos la gente de aquí, que parece que la Premier nos encanta, pero te está diciendo la realidad. Y lo está viendo desde allí.
Con la visión que tiene el de España, que ha estado en el Sevilla y en el Valladolid.
Pero una de las cosas que no ha dicho, yo creo que es la más importante, que es la pasión que sigue habiendo allí por el fútbol. La pasión que sigue habiendo en los espectadores por ir a los estadios.
Pero al final,
la ilusión que
la diferencia es la gente que lo ve. La gente, porque no la gente de los estadios, la diferencia está en la gente que lo ve, porque a tantos espectadores más dinero que reciben.
Sí, pero es que lo fundamental para que un partido sea atractivo, además de tener jugadores, es tener el ambiente que tienen ellos en todos los campos.
Lo que ha dicho Emilio.
Claro, es que tú ves, acuérdate tú, cuando aquí en España empezaron a colocar las cámaras con enfoque y con tiros de cámara que se viera alguien de público. Es que era tremendo, es que los campos españoles no están llenos, no estaban llenos. O sea, a mí me parece increíble cómo los campos de fútbol españoles no están llenos. Acordaros ahora de todas las decisiones que ha tenido que tomar el Barça sobre el abono y sobre la manera de escaquearse de los socios y de revender y de alquilar su abono. Es que eso en Inglaterra es increíble. En Inglaterra tú vas al campo y van con la familia y lo van a pasar bien, sí. Y los campos no están llenos, y ese es ya solamente ver el escenario, ya a veces es que casi te da igual la patada de partido que te dan.
Y luego Emilio, hay un modelo de negocio que se basa en llegar al campo antes. Restaurantes,
bueno,
merchandising, sí. Y tal. En España, claro. Que somos muy de comer con la familia, de la paella, de no sé qué, en otro sitio, solo hay una franja el sábado y otra franja el domingo que te invita a comer con la familia y después ir al fútbol, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, y eso ahora mismo la Liga lo está sacrificando en favor de poder dar los partidos en goteo, cada uno en un horario, y hay partidos, y te lo digo yo por conocimiento de causa, que solos es imposible sostenerlos. Sí, imposible. Claro. Imposible.
Totalmente, pero si hay muchos partidos. Nosotros el gran problema que tenemos, venimos quejándonos de los horarios de forma reiterada, consistente, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que prevalezca la pela, y entonces dice, oye, mira, lo que tú quieras, pero a mí coloco este partido el lunes y me va a dar más que si lo pongo con otro el domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues muy bien, pero te estás cargando el negocio. Ahora mismo la Premier está muy por encima de la Liga Española, pero muy por encima. Podamos venderlo como queramos, podamos decir, no, es que el Madrid ganó la Champions, es que los equipos españoles llegan muy lejos. Pues sí, me parece muy bien, pero si eso no lo discute nadie, y el Madrid tiene opciones de volver a ganar la Champions la temporada que viene, y el Barça competir muy bien, vamos a ver si con los fichajes que hice o la mitad de lo que dicen, o la cuarta parte de lo que cuentan, pero eso ya lo veremos. Pero lo que es el producto, la Premier es una dimensión, y luego la Liga Española está muy lejos de la Premier, pero muy lejos.
Oye, sobre las noticias con las que hemos empezado, los planes del Barça, ¿os creéis esto? Tengo que decir una cosa, Alcalá otro día entró aquí, que la Liga le había dicho a Alcalá que creían que esto que está diciendo el Barça es verdad, que van a salir adelante y que van a poder fichar sin ningún problema. Ahora, ha activado una palanca, por dejarlo claro, ha activado una palanca de 200 kilos que no le permite ahora mismo nada sobre los fichajes. Pero creen que antes del viaje a Estados Unidos van a poder activar otras dos que le van a permitir esto, en la venta de derechos televisivos. ¿Os lo creéis? Ahora, con 200 millones tienes que fichar, según ellos, a Rafinha, Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé. Te salen a una media de 50 cada uno, que no vale 50 cada uno, claro.
Pero Corro, aquí hay una cosa clara. Vamos a ver. Tú podrás discutir si eso es bueno para el club. Y estamos hablando...
Esto es lo que yo quería decir.
Efectivamente. Bueno. A medio o largo plazo. Eso lo puedes discutir. Ahora, que el Barça va a encontrar Spotify y cosas de estas...
La manera de salir.
El Sistic, naturalmente, porque es un chollo. Es que el contrato que firman estos señores... Es ganar morteradas de dinero, sí, porque el Barça lo va a generar en condiciones normales.
Entonces,
perdona, acabo rápido. El Barça ha apostado por vivir al día. Repito lo mismo, ya veremos qué pasa después, pero que el Barça va a tener un equipo que no, vamos, incomparable al del año pasado, sin la menor duda, y a mí no me extraña, vamos, no me queda, me sorprendería mucho que de esos cuatro al menos no vinieran tres.
A ver, yo tengo
porque
la sensación,
estás poniendo los huevos en esa cesta.
Sí.
Oye,
yo tengo la sensación,
el dinero lo vas a hacer.
Yo tengo la sensación, como explica Tomás, yo tengo la sensación de que el Barcelona está repitiendo el modelo de Bartomeu, pero con los patrocinadores. Y con lo que se vende. O sea,
que temes que esto Bartomeu, que hagan ahora Bartomeu lo dio, sufra el Barça luego, ¿no?
No, Bartomeu le dio el dinero a los futbolistas, ¿vale? De una manera esperpéntica, de una manera alocada, de una manera de que él estaba entusiasmado y les firmó los contratos de fútbol, y Laporta se lo está dando a los patrocinadores y a los tíos que vienen con la pasta. O sea, nada más firmar el contrato este de los derechos de televisión, ya han salido expertos diciendo que el Barcelona puede estar colgado de eso durante los próximos, no 25 años,
patada
sino muchos,
adelante,
sino muchos más. O sea, es decir, ya ha habido, que Laporta lo dijo y su vicepresidente económico también lo dijo con la boca pequeña, que la posibilidad de recomprar ese contrato probablemente se convierta en algo imposible porque los derechos de televisión suban tanto dinero que no lo tengan tampoco el dinero. Con lo cual, esta gente va a hacer un negocio, como dice Tomás, impresionante. Totalmente. Y el resto de palancas ya son en esa vía, pero como la necesidad les aprieta y a ellos les da igual, o sea, es evidente de que lo hace. Ahora bien, aquí también hay otro punto importantísimo, que es esto que acaba de vender Laporta, porque ha sido Laporta quien ha dado la información a varios periodistas. Esto acaba de vender Laporta, se tiene que traducir en que sea verdad, en el sentido de que yo no tengo la sensación de que Guardiola pueda soltar a Bernardo Silva por 40 o 50 millones.
Claro, sale una media de 50
ya está contando el Leeds que de ninguna manera va a soltar a Rafinha cuando resulta que el Chelsea y el Tottenham ofrecen 75
kilos.
También es verdad, ¿me entiendes? Que el amigo íntimo de Laporta y de su excuñado de su excuñado Echevarría es quien lleva a Rafinha.
Bueno,
ahí,
yo creo que el jugador,
ahí también hay gente que hace mucho ruido en Barcelona.
Quiere jugar en Barcelona. El jugador quiere jugar en Barcelona, pero a ver qué dice.
Sí, esta tesis de que los futbolistas quieren jugar.
A veces.
En todos los periódicos de Barcelona llevan 5 meses saliendo todos los futbolistas del mundo diciendo que quieren jugar. Y a la mitad de ellos, con la mitad de ellos ha hablado Xavi.
Germán, mira.
Emilio, quiero decir una cosa. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que en el Barça y en cualquier otro club del mundo, lo de la cantera es una mentira. Es una milonga. O sea, se vendió el tema de Nico González, de Jude Glad, de Abde, de no sé qué, no sé cuánto, cuando el Barça estaba absolutamente necesitado y tuvo que inventar. Ahora fichan a Christensen, a Kessié, Bernardo Silva, el otro, el de la moto, no va a jugar de la cantera. Nadie. Esa es una realidad. Nadie.
Pero, Germán, es que eso que dices es una verdad tan palmaria como que en su momento, yo lo comenté, lo recuerdo perfectamente, un Barça normal que hubiera podido fichar, por ejemplo, a Wijnaldum, de Nico que tú estás diciendo, Nico, Gaby, Pedri y tal cual, hubiera debutado uno.
Claro,
porque es así. O sea, es que eso es. Si tú dijeras, el Barça ahora dice, yo me aculo en tablas. me voy con los niños, voy limpiando
este
deuda y voy a ser un club.
Este es
Tomás, yo tengo a Nico González, que a mí me parece un futbolista sensacional. Apuesta por él,
sí,
no lo tapes.
Hay muy poca gente, pero ese clavo en la caja de la cantera lo ha puesto el barcelonismo a través de sus compromisarios, porque los directivos del Barça han preguntado y la gente ha dicho sí. Si la gente hubiera dicho no habría dinero para traspasos y tendrían que haber tirado estos chavales.
Pero el riesgo de estar a 20 puntos del Madrid en Navidad.
Ese es el asunto. La gente quiere goles, quiere victorias y las quiere hoy.
Claro, tiene
tal necesidad Barcelona que le va a dar igual vender o mal vender los derechos de televisión.
Oye, a mí el tal Rafinha me parece un futbolista magnífico. Pero magnífico.
Bueno, como lo ha vendido Víctor Horta, de Neymar.
Escúchame, es que yo le he visto. Entonces yo comprendo que si tú dices, oiga, si yo traigo a Rafinha y a Lewandowski, me queda uno.
Sí,
para Ferran Torres, que era Pelé.
Ferran Torres al banquillo.
Para todos estos queda una plaza.
Sí, pero a ver, aquí hay una cosa.
Claro, es normal.
Aquí hay una cosa que llevamos más de un año, casi más de un año, hablando, y lo siento mucho, y es desde que Laporta accedió a la presidencia. Que es el discurso con el que se ha afrontado, digamos, esta refundación o esta reflotación o esta crisis. En ningún momento ha sido un discurso sensato. En ningún momento. Siempre ha sido desde el primer día un discurso de ir tirando globos, de ir haciendo ilusiones.
Es bueno, su estilo es ese.
No, lo digo. A ver, lo digo.
Hombre, no puede vender tristeza todos los días.
No, yo no estoy hablando de tristezas. El Ajax no parece muy triste. Y acaba de venderse a 5 tíos más y va a volver a crear otros tíos.
Seguro.
Pero eso es filosofía.
Termino. El Barcelona tardó 14 años en ganar una liga. O sea, es decir, yo no sé por qué... O sea, es decir, es verdad que los que están ahora al mando y todo el mundo es Champions y es Madrid y el pulso y tal, pero, o sea, yo no sé por qué esta ocasión no se ha aprovechado para hacer esto que estamos hablando de decir, señores,
no se puede
tenemos...
No.
Bueno, espérate un momento. El Barcelona tiene en estos momentos el 75% de los jugadores de la selección española de fútbol. El 75%.
Sí, pero eso al Barça... Si no gana...
No, yo no digo que esté muy bien. Yo digo... Pero no, un momento. Pero es que esto no es un tema que sales en un programa de radio y lo cuentas. Esto es un problema que tú planteas a los asociados, a los aficionados y tal, y les dice, señores, vamos a hacer este plan. No vamos a ganar la Liga en los próximos 4 o 5 años, cosa que tampoco puedes garantizar
eso
con
no
todos estos fichajes.
Eso es como si el gobierno, ¿vale? Como bueno, si el gobierno dice, señores, los precios van a subir al
100%. Esto no es así. Si tú lo cuentas y vamos a formar a los Nicos y a los Gavis y a los... A mí me parece
que
es un planteamiento. Oye, que el Barcelona...
Tu opinión, Emilio. Una opinión más vamos con otro tema.
Un poco sobre eso, que yo creo que al Barcelona ahora mismo le vale absolutamente todo. Mal vender, hipotecar, porque al final...
Patada hacia adelante.
Totalmente. Tantas críticas para Bartomeu para que llegue el aporte y haga lo mismo, o peor, porque no se sabe la hipoteca que puede dejar al club. Y luego sobre lo de la cantera, pues es la mentira de siempre. Pero es verdad que tiene el Barcelona un futuro asegurado con esos futbolistas.
Claro, si los pone.
Claro, efectivamente. Ah, pero claro, tenerlos
pues es
tiene.
Ese es el tema.
El tema está. Ahora, yo también te digo que en todos los números que están saliendo, yo le había preguntado a Víctor si Rapiña vale lo que cuesta, es decir. Porque ahora el Barcelona que tiene dinero no va a poder fichar por las...
El Tottenham y el Chelsea dan 75.
No son gilipollas, va a decir, oye, tú ahora que tienes pasta... Ahora
sí,
pedir,
sí, claro. Sí, hombre, si yo me entero que tienes 200 para repartir entre cuatro, te apretaré para que
dudo mucho que consiga hacer ese póker que quiere hacer el Barcelona.
No, con 200 millones yo creo que no sale la pena.
Luego otra cosa. Está renovando a Gavi.
Sí.
¿Qué va a cobrar Rafinha? ¿Qué va a cobrar Lewandowski?
Le va a decir que vas a traer aquí a Rafinha, Lewandowski y Bernardo Silva aportando dinero.
No, pero
Gavi
gana
tanto.
Corro peor que eso. No te olvides, hay una cosa peor que eso. Que no es que Gavi o De la Peña le estén diciendo a Mateo Alemany o a Laporta, ¿qué pasa? ¿Que traes a todos estos y me estás regateando? No.
Regateando
lo que hay.
Peor es Alba, Busquets,
lo que hay, los capitanes,
Ter Stegen. ¿Y crees que se sigan rebajando la ficha?
Oye, lo siguiente que os voy a contar puede ser, no lo sé, ahora vamos a preguntar, lo siguiente que vamos a contar puede ser que sea una nueva polémica en el mundo del fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este partidazo, partidazo ya de verano con Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Eric Frade, Germán Dobarro y Juan Gato. Por cierto, Germán, minuto de juego y resultado, Miss Vaca.
Escucha, escucha, que te voy a decir una cosa. Acaban de invadir las vacas el Resurrection Fest. O sea,
¿el festival de Viveiro?
Absolutamente. O sea, es absolutamente alucinante. Tienen cabida en todas las plazas. Y ahora mismo, joder, ¿cómo está la cosa, eh? Rubia de Pontevedra, en cabeza con un 38% de los votos, le sigue 37% Cachorra.
Vaya,
de Lugo.
Vaya remontada.
Está la cosa, uff. O sea, es Pontevedra, qué nervios, ¿eh?
¿Pontevedra contra ahora mismo, Pontevedra?
Contra Lugo.
Ya Pontevedra,
ya
Lugo.
Coruña va tercera.
Basteiro que se sale.
Y... Bueno, escucha, Basteiro me está informando de todo.
No, Basteiro, que no sabía Basteiro que había está... el mundial este de vacas y ya se ha vuelto loco.
Pero bueno, escucha, si Basteiro me dice que desde hace años que lo sigue, pero de forma impenitente.
¿Vale? A ver este tema. ¿Sabéis que la FIFA ha aprobado hoy que el fuera de juego semiautomático se va a aplicar en Qatar? Este sistema fue probado en la Copa Árabe y también en el último Mundial de Clubes, el que ganó el Chelsea. Y bueno, pues eso, como el gol, como la línea de gol, como el ojo de halcón, se va a pitar fuera de juego automáticamente. Esto se probó en el Sánchez Pizjuán, fue elegido por la FIFA, el Sevilla Fútbol Club y el Sánchez Pizjuán para probar esto. Nos escucha José María Cruz Gallardo, que es el responsable del área I+D+I del Sevilla. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Primero, para mí hay una noticia. Yo no sabía que había un área de investigación, desarrollo e innovación en el Sevilla. Me he quedado flipado, o sea, te lo digo así. ¿Pero esto desde cuándo es, José María?
Pues mira, aproximadamente desde el primer trimestre del año 2019, cuando Monchi llegó al club, ya en el club se estaba gestando esa idea y con él pues como impulso. Y desde prácticamente pues eso, marzo de 2019 venimos trabajando con este nuevo departamento.
Pero, ¿y esto lo hay? ¿Te consta que lo hay en más clubes? ¿Es el único de España? ¿Lo hay en Europa? ¿Sabes algo o no?
Sí, bueno, es algo que nos preguntan habitualmente. Yo te diría que probablemente mucho de lo que hacemos o parte de las secciones y proyectos que tenemos en ese departamento, seguro que lo hay, pero quizá cómo lo tenemos nosotros estructurado y la forma en la que el club trabaja ese proyecto probablemente sea, si no único, no haya mucho por el resto.
Bueno, yo no sé, ¿vosotros sabíais que había un departamento de I+D, sí, en un equipo de fútbol? Yo es que no lo sabía. Yo me
la COPE también lo hay, ¿eh? Sí, sí. Malvar, Lama...
la caña, eso sí que es la caña.
Oye, José María, se eligió el Sánchez Pizjuán en Sevilla para probarlo. ¿Esto cuándo lo aprobó la FIFA?
Pues esto lo hemos hecho dos pruebas, una en septiembre del año 2021, esta temporada, ¿sí? Y la última fue en marzo de 2022, también esta temporada.
Explícalo, que yo te he visto en un vídeo de YouTube y lo explicas de maravilla. Para el pueblo llano, ¿cómo se va a determinar que hay fuera de juego, sí o no?
Bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo. Al final, como sabéis, lo determinante, uno de los elementos determinantes para el fuera de juego, obviamente, es el posicionamiento de los jugadores. Para darle mayor agilidad a ese mecanismo, FIFA lo que instala es una serie de cámaras en los diversos estadios.
¿Cuántas cámaras?
Creo que son unas 12 cámaras.
12.
Aproximadamente, sí, de bastante definición, como te podrás imaginar. A partir de ahí se recrea el partido, como si queremos hacer un símil, en chapitas, en puntitos, y cuando los algoritmos detectan que hay una posible situación, una situación candidata a ser fuera de juego, digamos que se activa todo, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay otros dos elementos fundamentales en el fuera de juego. Uno es cuando se golpea el balón, que es lo que inicia todo, para determinar si la posición es reglamentaria o no. Y el otro, una vez que hemos entendido que se ha iniciado el balón y que es posible que haya un jugador en fuera de juego, es el turno de proyectar, digamos, la posición del jugador, y es ese vídeo que imagino que habéis visto en 3D para ver si la superficie del cuerpo que está o no en fuera de juego, pues es reglamentaria, no lo es, y por tanto sí hay esa situación, ¿no?
Esto es infalible, o sea, no hay duda ninguna.
Bueno, no es infalible, pero es verdad que el rango de precisión es bastante amplio. Al final, en esa triangulación y posterior proyección, partíamos de un error de unos 10 centímetros, ahora mismo, después se pasó a 7, ahora mismo estamos en 2-3 centímetros, pero la idea es que se reduzca el margen de error a un centímetro, con lo cual no es infalible, pero está muy cerca.
¿Va a haber lío, José María, o no va a haber lío?
Hombre, yo espero que no. Desde luego FIFA lo hace para eso. No,
José María, al margen de llevar maravillosamente esa nave espacial de I+D, ya veo que no tienes ni idea de cómo va el fútbol.
Pero, hombre, ¿cómo le entras, Emilio? ¿Cómo le
entras en pantalla?
No tienes ni idea. O sea, ¿cómo le entras en pantalla? Después de esto que has explicado, creer que no va a haber lío es una cosa. Bueno. O sea, después de ver la que se lía con el VAR y la que mantenemos con el VAR, o sea, pensar que no va a haber lío con esto, vaya.
José María, escucha.
Es de una ingenuidad.
A ver qué dicen los eruditos de esto.
Ni caso.
Profesional,
ni
tremenda.
Caso, ni caso. Oye, José María, primero, enhorabuena por ese área que tenéis en el Sevilla. Me parece fantástico que se busquen otras maneras de mejorar los rendimientos de un club. Así que enhorabuena. Y luego, gracias por explicárnoslo, ¿eh? Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Oye, una ronda rápida, que hay un profesional aquí ahora.
A ver.
¿Os gusta o no os gusta? Tomás, ¿te gusta?
No, yo quiero decir dos cosas. Sí. Una, que el Sevilla es magnífico.
Sí.
El Sevilla hace cosas de club súper adelantado a todo esto. A mí me
pero no ha ganado la Champions, ni la Liga, ni no, la bueno, Copa.
Bueno,
ni...
bueno, pues no sé. Estamos hablando de las Premier. Estaba mirando yo de los últimos 9 años, 5 del Madrid, una del Barça y una del Bayern.
Sí, ninguna de la Premier.
Han ganado el Chelsea,
Tomás,
y el Liverpool.
¿Te gusta esto, bueno, sí o no?
Es que a mí, como todo esto, me parece un rollo.
Es ronda rápida, ¿eh? ¿A ti te parece un rollo? Emilio, ¿a ti te gusta, sí o no?
No, a mí me parece un cachondeo.
Eri.
Iba a ser una burla, pero impresionante.
Vale, Eri.
Estamos a paso y medio del fútbol a reloj parado, porque esto no va a haber quien lo aguante.
Tobarro.
A mí sí.
¿Te gusta?
Y te digo una cosa, va a haber polémica igual, pero a mí me gusta. Creo que mejora lo que hacemos ahora, que es el ridículo.
Gato.
Pero es que si la mejora es para hacer lo mismo, no hay mejora que valga. Yo quiero escuchar al profesional. No,
nos escucha Juan Carlos Juste, que es pues uno de los mejores asistentes que ha habido en el fútbol español. Se retiró esta temporada, asistente del Cerro, digo solo, 22 temporadas en primera. Final de la Eurocopa Inglaterra-Italia, 4 Eurocopas, 2 Mundiales. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Como profesional de la asistencia, del banderín, ¿tú cómo te gusta que te llamen? ¿Asistente o liniero, juez de línea? ¿Cómo te gusta?
Pues la verdad es que, bueno, nos hemos acostumbrado ahora a asistentes, pero yo, como ya llevo mucho tiempo, claro, en esto, línea de toda la vida,
línea,
también.
Eso es, eso
línea,
es.
Ni juez de línea, línea. Es.
Oye, ¿qué te parece? ¿Os están hurtando el curro? ¿Qué te parece esto?
No, vamos a ver, yo creo sinceramente que al final, pues a ver, la tecnología ha llegado al mundo del fútbol con el VAR hace unos años. Este es un pasito más, está claro que la tecnología se está imponiendo en el mundo del fútbol y yo no creo que nos estén hurtando, digamos, nuestro curro. Al final yo creo que bien utilizado y de reloj, si da rapidez fundamental, rapidez y precisión, pues mira, pues es un elemento más o una herramienta más para que nos pueda ayudar a nosotros.
Pero vosotros sois muy buenos. Para mí, lo digo sinceramente, que sois muy buenos. ¿Tú tienes notificado el tanto por ciento de acierto en fuera de juego? Yo creo que es altísimo lo bien que lo hacéis, creo.
Sí, la verdad es que, bueno, el comité de árbitros habla de un 96-97% sí, en las jugadas. La verdad es que los asistentes de hoy en día son muy buenos, ya como jubilado, pero son muy buenos.
No, tienes una vista, porque a mí me parece eso dificilísimo, y que tenéis un acierto. O sea, tú crees... Bueno, es que un día de esto no hay asistente, porque si ya está el VAR, si lo fuera José Daniel, esto se acabó, no hay asistentes.
No, bueno, eso también lo he escuchado y tal, pero a ver, un asistente aparte del fuera de juego, que es una de nuestras funciones principales, también estás para ayudar al árbitro en muchas otras cosas, ¿no? Para dirigir un partido, para decir, bueno, pues esto puede ser tarjeta, no es tarjeta, esto es penalti, no es penalti, es decir, que no solo estamos para el fuera de juego, estamos para muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que parece que siempre el asistente es el que levanta la bandera y se acabó, ¿no? Pero por vía interna, como nosotros decimos, por pinganillo, nosotros estamos en contacto directo con el árbitro los 90 minutos y dirigiendo el partido con él.
Justo, has tenido suerte que no está Lama aquí, porque si no diría que soy muy malo y tal. Estoy yo, que digo que soy muy bueno.
Lo sé.
Tú sabes que sabes que Lama mete caña.
Qué malo soy, de verdad.
Pero oye, una pregunta. Esta cosa nueva y todo demás, ¿no aumenta la sensación de que el juez de línea se inhibe, y ya me diréis el qué?
No, lo que pasa es que al final yo creo que lo que nos da, es decir, que si al final, insisto, si esto es rapidez, porque si al final esto tardamos 5 minutos en saber si es fuera de juego,
no,
pues
seguro
se pierde la esencia del fútbol. Pero si nos están vendiendo de que esto va a ser con rapidez y con precisión, pues al final, si los árbitros lo que queremos es irnos a casa sin cometer errores que perjudican a un equipo.
Dicen que más o menos 20 segundos, 30, y que además se va a mostrar en televisión en los estadios. Juste, que ¿sabéis quién hizo? Se despidió Juste, y ¿sabéis quién hizo el homenaje a Juste? ¿Quién presentó el homenaje, no?
Foto, foto.
Vamos, tenía duda yo. El escudo protector del estadio.
¿Llevaba bandera o no?
No podía ser otro. Allí estuvo en un pueblecito de Ávila.
Qué sinvergüenza.
Juan Carlos. Ah, por cierto, que en el pueblo de Ávila. ¿Eres de allí, no de ese pueblo de Ávila, Juan Carlos?
Sí, de San Juan de la Nava.
El campo de fútbol lleva el nombre de un árbitro, que eso ya es la leche. Lleva tu nombre, ¿no?
Sí, efectivamente, eso sí que es raro, pero bueno, el alcalde y el ayuntamiento lo acordaron y dije, pues mira, vaya honor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Eso es un pueblo, no es Manchester City.
Eso es.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Ahora, ¿quién le pone esto el punto final? ¿A quién decide esto? ¿Quién sería?
Pedro Martín.
Pedro.
Cachondeo, Pedro, cachondeo.
Buenas noches, compañeros.
A ver, lo que diga Pedro va a misa.
Camisetas del juez de línea.
Fuera de juego semiautomático, no.
No, pero antes de que diga nada, Pedrito, ¿no os dais cuenta que la polémica va a existir siempre?
Siempre,
y que
sí.
Esto lo que va a hacer es reducir los tiempos y bienvenido.
No, pero
sea.
Cuidado que
ahora cada vez que haya una duda en un fuera de juego, a día de hoy se tiran 10 minutos.
No, pero ha dicho José María. José María ha dicho que todavía hay un centímetro ahí de posibilidad.
Fíjate,
que...
Bueno, pero. Es lo que ha dicho, pero ha dicho. Eric, es que al final vamos a tiempo parado.
Sí. Que abre bueno, el partido.
Pedro, venga.
Bueno, si esto funciona bien, que esperemos que funcione bien, y dentro de la vorágine en la que trae el
hombre, va
fútbol,
al Mundial, Pedro, esto lo prueban ya en el Mundial definitivo.
Sí, por eso digo que si funciona bien y dentro de la vorágine que entra el fútbol de esto...
O sea, ¿vas a estar a favor de esto ahora?
Esto
conmigo siempre.
Esto es una sí, esto es un adelanto.
¿Pero qué
y demuestra una vez más todas las cosas que vengo yo diciendo de hace 4 años.
Sí,
que
señor.
Que la casa se ha empezado por el tejado y no por los cimientos.
Eso es.
Ah, porque primero era gol, línea de gol para ti, claro, línea de gol, o sea, esto y luego el VAR, ¿no?
El procedimiento lógico de la aplicación de la tecnología en el fútbol era primero la línea de gol, estar seguro de que eso funciona perfectamente, luego los fueras de juego perfectamente y no la chapucilla que hemos estado haciendo durante 4 años.
Sí, señor.
Y luego ya, si quieres, te metes en más faenas. E ir adaptando un poco a los aficionados a la tecnología y no como hicieron de meterlo todo de golpe, de revisando todo, lo cual es un desastre.
O sea, pero asistentes entonces, los asistentes ya...
No, los asistentes, desde que se implantó el VAR, el asistente tiene un 70-80% menos de trabajo. Y sobre todo, menos de... Trabajo menos efectivo.
Es que corro con esta norma, no le reduces al asistente absolutamente nada en relación a lo que hay ahora, ¿eh? Es absolutamente nada, es lo mismo.
Bueno, los
asistentes, le quitas tiempo.
Bueno, es una polla
para resumirlo, un asistente cuando sube de segunda B a segunda cobra el doble por hacer
menos trabajo.
La mitad o menos.
Y con menos riesgo. O sea, una cosa más que digo yo. Los estadios tienen que estar preparados para ello, tienen que ser buenos estadios. Los de primera sí, pero estaba pensando yo, por ejemplo, el año pasado que estaba el Alcorcón, con todo el respeto para el Alcorcón, el estadio del Alcorcón, yo creo que no estaba preparado para eso.
Es que esa es otra cosa de la que no hemos hablado. Seguramente que este asunto es muy caro.
Bueno, carísimo.
Porque necesitas 12 cámaras, un balón que lleve un chip para recibir la señal.
Claro.
Y esto no, se va a poder hacer en todas las ligas.
Esto tiene que decir la liga después del Mundial si lo quiere o no lo quiere.
Claro, de momento va al Mundial, que el Mundial ya sabemos que maneja mucho dinero la FIFA para hacerlo, no va a haber ningún problema porque son 100 partidos. El problema es hacerlo en una liga, que me imagino que en la Primera División Española
incluso
no hay ningún problema.
Champions, fíjate, en la Champions yo creo que sería difícil hacerlo porque, bueno,
en la Liga de Campeones, si nos ceñimos a lo que la Liga de Campeones a partir de la fase de grupos,
final, ¿no?
tampoco va a haber, no, en la fase de grupos. Otra cosa
no,
son las eliminatorias previas.
Controlan los estadios, corro, el aforo y los tipos de
estadios. Bueno, claro, oye, escúchame una cosa, si en Alcorcón no hay, y en el Bernabéu sí, en Girona no hay, y en el Camp Nou sí, estamos rompiendo.
Yo me imagino, Guas, que lo primero que harán es implantarlo en Primera División, lo mismo que hicieron con el VAR. No se implantó en Primera y Segunda al mismo tiempo. Y luego yo supongo que esto se irá abaratando y es posible que ya puedas llegar a categorías inferiores, pero evidentemente en la liga rumana no va a poder tener esto.
No tenía VAR la liga.
Cuando digo, rumana, digo, claro. digo la liga rumana, la liga danesa, la liga sueca, porque no tienen ingresos suficientes para tener esta tecnología que me imagino que costará mucho dinero, porque 12 cámaras son 12 cámaras.
12 cámaras, sí, es una tecnología cara. Un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Oye, me quedan 6-7 minutos, pero con lo que os voy a dar paso ahora estaríamos 2 horas, pero es solo un poco. Porque lo último que ha hecho el Confidencial después del podcast y los sonidos que pusimos el lunes, gracias a José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial, están enfrentando el trato de la federación al que era capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y al que es capitán de, o uno de los hombres importantes, no capitán, uno de los hombres importantes del Barça, que es Gerard Piqué. Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Los últimos mensajes de WhatsApp que ha contado el Confidencial, ¿cuáles son?
Los últimos son los que ha publicado en el día de hoy entre Luis Rubiales y el ex central del Real Madrid, entre Sergio Ramos, que de aquella era el capitán de la selección española. Y los mensajes desvelan que Ramos se quejó al presidente de la federación.
Léelo textualmente.
Del VAR.
Ramos le escribe a Rubiales.
Sí, te voy a primero poner en contexto. Se quejó tras un Barça 3, Leganés 1 en 2019, después de un polémico gol de Suárez en el que pisaba a Cuellar y luego.
¿Os acordáis, no? El de Suárez
el Barça anotaba el 2-1.
Sí, sí.
Pues el 20 de enero de 2019, Ramos le mandó el siguiente mensaje a Rubiales, textualmente. Rubi, ¿qué pasa? Una cosa, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. ¿Has visto hoy la falta de Suárez al portero en el 2-1? Es de chiste. Un abrazo.
¿Y qué contesta Rubiales?
Y a eso responde bastante tajante el presidente de la federación. Buenas tardes, Sergio, que no Sergi. Tú eres el capitán de la selección. Tú eres el capitán de la selección. Tienes cientos o miles de partidos a tus espaldas y mejor que nadie comprendes que a veces hay distintas opiniones en un mismo hecho. Como bien sabes, yo no entro en estas cuestiones. Entre todos debemos intentar que nuestro fútbol mejore. Un abrazo, nos vemos pronto.
Y Ramos
le termina respondiendo de la siguiente forma. Políticamente muy correcto. Enhorabuena. Esperaba una opinión personal sobre lo del Barça de ayer, que es un escándalo y están ya destinados a ganar la Liga sí o sí. Entiendo tu postura, un fuerte abrazo.
Esa liga la ganó. Tenía sospechas Rubiales ahí de que ya estaba siendo.
Esa liga la ganó el Barça.
Sí, con 19 puntos de
diferencia sobre el Madrid. No, el que sospecha es Ramos, no Rubiales.
Y el último de Piqué.
Y el último de Piqué lo desvelaron en el día de ayer y el trato es radicalmente distinto. Ese año el central del Barça le envió el siguiente mensaje a Rubiales. Rubi, tenemos que hablar de un tema que para mí es muy importante y tendrías que hacerme este favor como fuera. Te explico. Se ve que hay un partido, que es un España-Rumanía, en el Wanda el lunes 18 de noviembre.
Se ve que...
El lunes 18 de noviembre empieza la Copa Davis en Madrid.
Esa corro es la frase de vería con buenos ojos.
Sí, sí, sí.
Además, el lunes 18 de noviembre empieza la Copa Davis en Madrid. Además, hará la inauguración Shakira. Cantará mi mujer, haremos un show de la releche. Por la tarde habrá partidos. Claro, si el mismo partido de España-Rumanía en el Wanda, nos canalizamos los dos, nos puteamos. No sé cuál es el calendario anterior... No sé si se puede mover a domingo, que sería perfecto. No sé si jugáis viernes o jueves. Recuerdo que Piqué no juega con la selección. Miremoslo, tema calendario. Pero sé que todavía no habéis empezado a vender las entradas y que sería posible poder moverlo. Entonces miremoslo, por favor.
¿Y qué dice
Rubiales? La respuesta de Rubiales, completamente distinto al trato que tenía con Sergio Ramos, es la siguiente a Piqué. Ok, yo lo miro a ver si es posible. Que no sé si es posible, pero si es posible, lo intentamos.
Tengo 4 minutos para todo este gran
¿Y
tema.
¿Y se cambió o qué?
No, se cambió. Se jugó el lunes 18.
Yo consumo 10 segundos, querido Corro. Yo soy el presidente de la federación. Y me es que vamos, me llama cualquiera de estos y quemo el teléfono.
Ya
está, o sea, a mí no me moleste, querido, que usted es un jugador de fútbol mientras que está aquí.
Pero
y que en 4 días usted no va a existir en el fútbol mundial.
A ti te llaman por teléfono es porque tú lo tienes disponible y porque les estás aceptando
eso. Muy mal hecho.
Es que al final el presidente de la federación parece el asistente virtual de un teléfono, Siri. Le llama a Siri, oye, hazme esto, hazme lo otro.
Pues, ¿qué broma
estamos
es
en un coche, veo que no. Que
yo voy a decir dos cosas, si me dejáis. Una, hay un lenguaje federativo. Yo sabéis que soy directivo de fútbol y yo llamo a la federación
a veces
para pedir cosas. Y tú llamas más o menos en la confianza de este tono. Y luego la gente de la federación, de la territorial o de la nacional, te dicen que sí, te dan una larga cambiada y a tomar por saco. O sea, no nunca más se supo.
Estamos hablando un poco también del trato que dispensa en los comentarios, según Tebas. También es cierto que reclamando Sergio Ramos, le estaba reclamando que metiera mano en el arbitraje.
Aquí la gravedad del asunto, Corrocha, no es si Sergio Ramos está... Sergio Ramos no informa de esto al Real Madrid. Estaba tomando unas atribuciones que no eran suyas.
No, pero aquí hay otra gravedad.
Está puenteando
breve,
el club.
Pero escucha, breve.
No, pero es que aquí...
La gravedad es que les escuche, hombre.
Exacto.
Hombre, por
aquí
favor.
Hay la gravedad que dice Tomás, que es... No, pero la gravedad es la que dice Tomás, que es que les escuche. Pero es que además es... ¿Y por qué no al lateral del Español? ¿Y por qué no al central del Almería? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es esto?
Tampoco lo sabemos, ¿eh? Sabemos Piqué y Ramos, ¿eh?
Sí, ya te digo. ¿Qué sabemos, Corro? ¿Que el presidente está todo el día colgado del WhatsApp?
Que Piqué y Ramos son top, o sea, están en peticiones top. Pero no sabemos el resto, ¿eh?
Pero es que es lo mismo que hablamos ahora con los radares estos y las máquinas de hacer fotos y las cámaras.
Podemos preguntarle a José María Olmo si aparecen mensajes de otros futbolistas. Se lo vamos a preguntar, de hecho. Yo creo que le vamos a llamar y le vamos a preguntar. Oye,
te digo que no, es una reunión de guays.
Y tanto.
Son los guays y ya está.
No, para su beneficio, Germán.
Claro.
Naturalmente.
Bueno, chicos, habéis estado muy bien, ¿eh?
Oye, lo más grande de todo, te quiero felicitar.
Ya llevo 2 noches ya, ¿eh?
Corro, el arranque con el waterpolo.
Díselo al jefe, Corro.
Sí, señor, el waterpolo.
Yo
que
he llorado.
¿Qué médico
he llorado con eso, ¿eh? Porque yo los he visto cuando habéis citado a Royan, que en Gloria State, todos los que estuvieron con él.
Eso ha sido un deporte...
Que
nos ha dado muchísimo.
Estos muchachos
y que solo miramos a ellos cuando ganan medallas.
Millonarios que son todos. Millonarios que son todos.
Las vacas, ¿quién gana, Dobarro?
Está la cosa ahí. Están ahora con entregando así de galardones.
Nos estás engañando, Germán.
Mis poderosas, mis donaires, mis aluminios, mis lindos hoyos.
Mis lindos hoyos.
Es una ceremonia preciosa.
Mis carayos de la vega.
¿Cuánto dura esto? ¿Como Eurovisión o
Corro? Corro, no hay ninguna vaca como la que yo te he pasado de Holanda.
Te voy a decir cuándo se termina esto. Esto se termina cuando se acabe. Nada más. Cuando se acabe, se termina.
Corro, pásasela, Germán.
Ahí están las vacas.
Ninguna como la mía.
A ver, si me has mandado... Pero creía
pásamela,
que
sí. Pásamela.
No, pero
hombre,
sí.
Mírala.
O sea, que no piense la gente que son otra cosa. Son vacas, ¿eh?
Son vacas.
No.
Hechas en Holanda hace 4 días.
No me ha pasado otra cosa. Me ha pasado una vaca preciosa que yo creí que era del concurso. Digo, me está mandando una del concurso.
No, son de hechas en Holanda, en Assen. Hace 4 días.
Preciosa, sí. Muy
estas cuatro vacas, son divinas. ¿Eh? Pásame tu vaca, Emilio, que quiero verla.
Que habéis dicho lo de waterpolo, pero escucha, en los Juegos del Mediterráneo se están...
También.
Pero aquí estamos, en los Juegos del Mediterráneo...
A la vaca y a todo, aquí estamos a todo.
Que vayan las vacas al Mediterráneo.
Bueno, Tomás, Emilio, Eric... Bueno, Eric, quédate que tenemos que hablar del Tour. Germán, Juan...
Un placer, querido.
Gracias a todos, un abrazo. Porque, señores, está el espectáculo en la cadena COPE del Tour de Francia.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eric Frade.
Ha empezado el Tour de Francia, como siempre lo narra para la cadena COPE Eric Frade y lo cuenta también desde COPE Nague. Quique Iglesias, hola Quique.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Ha ido bien el día? ¿Llueve a esta hora en Copenhague?
No, no llueve, pero hace mucho frío. Estamos a 13, 14 grados.
Pero eso ya lo sabías tú, ¿no? Eso ya lo sabías tú, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, me lo podrían haber avisado con un poco más de tiempo.
Se ha corrido la crono sobre mojado en el día de hoy. La ha ganado Lampaert. ¿Ha sido sorpresa, Eric, que ganara el belga?
Sí, 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 sí. Más que nada por el devenir de la crono. Es verdad que le tocó una fase de la tarde en la que llovía menos y se había secado algo la carretera. Pero vamos, el primer sorprendido era él. Y si él estaba sorprendido, ¿cómo no nos vamos a sorprender los demás?
Sí, se ha emocionado mucho cuando ha ganado y ha recibido los premios. Bueno, es la primera etapa, eran 13 kilómetros, ¿no? Ya me parece la crono,
13-200.
¿No? 13-200. Enric Mas, que es nuestro caballo, ¿qué tal le ha ido?
Bueno, pues regular, ¿no? Él era de los primeros en llegar porque ha salido muy pronto, a las 4 y cuarto. Llovía mucho cuando llegaba y estaba más o menos satisfecho de su rendimiento, teniendo en cuenta que había salvado el día. Le escuchamos y te cuento cómo ha sido la tarde para Enric Mas.
He ido con mucha, mucha precaución. Las patas también han sido un poco así, no sé si por esa precaución o por qué. Pero bueno, contentos, hemos salvado el día. La última vez que empezó el Tour así, perdimos a... Bueno, yo no estaba, pero se perdió a Albada, que era un corredor muy importante para el equipo, y eso, he ido a asegurar el día.
El tema es que, claro, ha ido pasando la tarde y Enric Mas ha quedado el 68 de la etapa. Ha perdido 49 segundos con Pogacar, por ejemplo, que son demasiados, para qué engañarnos. Y a media tarde tuiteaba Enric Mas: no ha sido el inicio soñado, perdemos algo de tiempo con los favoritos. Es decir que ya vamos a remolque y en la primera etapa.
Sí, ¿tu análisis, Eri, de lo que ha pasado?
Bueno, en el caso de Enric Mas, se asumió un riesgo como todos los demás favoritos y en este caso... No sé si se puede decir que ha salido mal, porque quizá en seco la diferencia hubiera sido mayor, nunca lo sabremos. El caso es que el tema de la lluvia ha hecho planear por el autobús del Movistar, lo ha dicho Mas, lo ha confesado Mas en el micrófono de Quique, y antes incluso de que él lo hiciera lo habían dicho los comentaristas Pereiro y Pasamontes, que han estado en esa estructura, que seguramente por el autobús la sombra de lo de Valverde en Düsseldorf había aparecido, se juntaron muchas cosas, y luego pues ya no sé si es que... Roglic y Pogacar asumieran más riesgos o no. Simplemente es que ya de saque son mejores que Mas en esta especialidad. Y luego ya, si van un poquito más valientes y menos cuadrados, pues se hace esta brecha, que es una brecha muy grande para alguien al que le cuesta limar tanto, ¿no? Segundos en la clasificación general, cuando la etapa es una etapa, por así decirlo, normal.
Habéis estado discutiendo, ha estado muy bien la transmisión, no hace falta que te lo diga, Eri y Quique, pero ha estado muy bien la transmisión. Habéis estado discutiendo un buen rato con Pasamontes, Pedilo y Arañá, sobre esto que dijo ayer Enric Mas de atacar y no atacar. Estaba Alberto Arauz también y bueno, casi todos diciendo que es evidente que no vamos a cambiar a Enric Mas, que es como es y que si pretendemos encontrar en él otro tipo de corredor no lo vamos a encontrar.
Hemos,
¿no?,
acabado de acuerdo, pero claro, la diferencia es que Pasamontes aplaudía la sinceridad y Pereiro decía que la sinceridad, cuando va a doler, es mejor esconderla.
Sí, sí, sí.
Era un poco la diferencia. Mas es lo que es, y todos lo sabemos, y creo que ya deberíamos saberlo después de estos años. El de Quick Step cuando estalló, más estos tres en Movistar. Luego,
y que en el ciclismo de hoy hay muy pocos corredores, contados con el dedo de una mano, que cuando atacan hagan diferencias. Es decir, que no es tan raro Enric Mas.
Sí. Ha dicho Pereiro que para él la etapa de mañana es especial para Jumbo, que ya saben que tiene a Vingegaard y a Roglic como amenazas para Pogacar. ¿Os parece así que mañana es un día para estar atento? Por cierto, 3 de la tarde, antena convencional y todos los dispositivos y cope.es, transmisión.
Microondas, lavadoras...
Todo.
Es que territorio desconocido, va a hacer sol mañana y nos vamos al sur hasta Nyborg, son 202 kilómetros, muy plano todo evidentemente, pero es que en los últimos 20 kilómetros pasamos por encima del Báltico en un superpuente que me apetece mucho, mucho ver cómo lo hacen, de 18 kilómetros, evidentemente expuesto al viento, se acaba el puente, 2 kilómetros de callejeo y la llegada. Bueno, en teoría no tendría que pasar nada, pero como haya trisca, como haya abanicos, caídas, nervios, aquí el que no esté bien colocado, a perder tiempo.
Siempre atentos. Muy bien, mañana lo contáis, como siempre, bien. No me resisto, Quique, ¿cómo están las instalaciones de COPE Nague? ¿Están bien las instalaciones?
¿Qué ves por
están
la ventana?
Bien, sí. Me gusta el departamento comercial.
¿Qué ves por la ventana? ¿Qué ves por tu ventana del hotel? ¿Qué ves hoy?
La meta. Estoy delante de la meta, sí, sí.
Pues
sí,
te han buscado un buen sitio, ¿no?
Durísimo, sí, desplazamiento.
Muy bien, muy bien.
Eric Ike, mañana os escucho. 3 de la tarde, la transmisión de los mejores aquí en el Tour de Francia en la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
No hace falta que les diga y les recuerde que Carlos Miquel, que ahora se dedica a los coches, sabe mucho de ciclismo. Está en muy cerca de Silverstone, donde se va a disputar, se está disputando el Gran Premio de Fórmula 1. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A que te podía haber metido en la tertulia de ciclismo.
A mí me encanta el ciclismo.
Yo hombre, y siempre recuerdo yo, por si alguien se lo olvida, que descubrió el Angliru para la Vuelta a España. Es así, sí, ¿no?
Para el gran público, así es. Así es.
Bueno, ahí estamos. Nadie había dicho
el nombre de... No, no pasa nada. Está ahí.
Somos historia del deporte. Somos historia del deporte. Bueno, que tengo cinco minutos para hablar contigo.
Venga,
a ver, hoy Carlos Sainz primero en los entrenamientos libres. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, lo que quiere decir de que Carlos Sainz esté primero es que Carlos Sainz está cada día más a gusto con su coche. Y hay que recordar que Carlos Sainz llamó la atención de Red Bull porque hizo un test hace ya bastante tiempo con un Red Bull que impresionó al mismísimo Sebastian Vettel y fue en el circuito de Silverstone. La anécdota es la siguiente. Bueno, creo además que fue en 2013, fíjate el test, porque luego el tardó en llegar, llegó en 2015, pues fue en otoño de 2013 y Carlos marcó un tiempo parecidísimo a Vettel. Y entonces cuando llegó la reunión de ingeniería con los ingenieros empezaron a decir, hombre, Sebastián, es que aquí te ha soplado el viento, es que el neumático... Y dijo, no, es que Carlos es muy bueno y lo ha hecho muy bien. Aquel test impresionó a Red Bull tanto que fue una de las claves para que él finalmente en 2015 debutara en la Fórmula 1. Bueno, pues siempre se le ha dado muy bien Silverstone, incluso viniendo de un precedente, de un trazado como Barcelona en el que no iba tan bien Carlos, y hoy lo ha demostrado con confianza, con muchísimo viento racheado. De hecho, su mejor vuelta no es maravillosa porque se sale un poco por fuera. El caso es que él está bien y confía en mañana estar luchando por la pole. Cuando es verdad, también es cierto que Leclerc ha tenido unos problemas en el motor.
Quinto, ¿no?
Vuelta buena. Está quinto Leclerc, recordemos. Primero Carlos Sainz, segundo Hamilton, en la que puede ser un pequeño regreso de Mercedes. Y en la quinta posición está Leclerc. Leclerc ha tenido ese pequeño problema. Pero también es cierto que cuando los dos hayan hecho cronos, estaban en 90 milésimas. Cuando Carlos está a 80, 90 milésimas de Charles, es que está ahí. Y luego en ritmo de carrera está bien Ferrari, pero está un poquito mejor Verstappen con Red Bull. Dos décimas mejor cuando han puesto depósitos llenos Verstappen que Ferrari. Pero bueno, estamos en la pomada, estamos en la lucha. Y ayer le preguntaba yo y me decía, no, si gano, se acaba la historia de que digan que hay que confiar en Leclerc. Hmm. Si yo ahora gano, hago dos buenas carreras, se acabó.
Ayer me llamó mucho la atención que no lo sabía, no me había fijado en ese dato que le dijiste a Carlos en la entrevista, dijiste, llevas más podios que Leclerc. Y dije yo, ostras, ¿lleva más podios que Leclerc? O sea, llevan menos victorias, evidentemente, pero lleva más podios, ¿no?
Claro, es que lleva un podio más que Leclerc. El Leclerc tiene dos victorias, cuatro podios, cinco podios de Sainz. Es que recordemos que Sainz tiene... los ceros le han metido mucha presión y le han perjudicado mucho. Y le ha estado recortando las últimas carreras, de 39 puntos a 24. Está a menos de un gran premio. Yo se lo estoy diciendo a mis colegas franceses. Ya sabes, siempre hay un poco de pique en las salas de prensa. Los colegas franceses han adoptado a Leclerc.
Es como sí, si es monegasco, pero es como si nosotros un andorrano,
nosotros,
¿no?
Exacto, nosotros cogemos un andorrano y empezamos a, pues eso, a las campanas de la Almudena y tal. Vale, pero es andorrano, que apreciamos mucho a la gente de Andorra, pero no es de España. Pues en el caso de Charles Leclerc, se le ha adoptado en Francia, pero realmente, se lo he dicho a los periodistas del equipo, cuidado que Carlos es así. Carlos parece que no viene, que no está, pero va arañando a lo largo del año, va subiendo taza a taza. Y Lando Norris hizo un gran comienzo en McLaren y acabó fulminado. Cuidado, y Leclerc estuvo todo el año por delante hasta que Carlos, con esa manera de trabajar tan de hormiga y de talento también para aguantar el tipo psicológicamente, le ganó en puntos el año pasado. Por eso digo que...
Dinos algo de Alonso, que queda un minuto.
Solo queda uno, joder, sí. Macho.
Claro, te enrollas ahí hablando, pues
sí, no, me pasa enrollo, el tiempo. No, claro, sí, en fin.
Venga, no pierdo tiempo.
No pierdo tiempo. Fernando Alonso ha estrenado ese Alpine ferrarizado, ha terminado sexto en los cronos y ha tenido buenas sensaciones. ¿Qué ha sido lo malo? Sobre todo a una vuelta, aunque tienen que mejorar el coche. Lo malo es que no han podido hacer ninguno de los dos Alpine, otra vez delante de su compañero, por cierto, no han podido hacer simulacro de carrera. La razón, han tenido golpes, bouncing, es decir, se rebotaba el suelo, el coche con el suelo, y eso ha provocado que tuvieran que revisar ese suelo por si estaba tocado. El suelo estaba bien, pero ya no les ha dado tiempo, o con ni siquiera lo ha hecho, con lo cual van a ir a ciegas y mañana se espera lluvia durante todo el día. Y termino con algo más. Alerta de la policía de Northampton.
¿Por?
Dicen que han averiguado que hay un grupo de gente que quiere interrumpir la carrera de Fórmula 1 invadiendo la pista durante el Gran Premio para protestar.
¿Protestar por qué?
Lo que no han dicho, ¿por qué quieren protestar? Vale. Pero el hecho es que han hecho un llamamiento para que delaten a los que lo quieren hacer, porque tienen muy buena fuente de eso, y también han avisado de que van a ser gravemente perseguidos, y hay un dispositivo policial aún más fuerte después de ese chivatazo que ha tenido la policía de Northampton.
Muy bien, pues mañana contamos más, a ver si le va bien a Carlos Sainz, no pasa nada, y le va bien también a Fernando Alonso. Carlos, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Tenemos noticias de Miss Vaca, Basteiro.
Continúa la votación en curso.
Sí.
Sí, de momento no tenemos ganadora. La última recuento de votos iba ganando Pontevedra, con Rubia como representante con el 40%, muy cerquita con el 36%, Cachorra, la representante de Lugo.
Central de datos, enseguida, ¿lo vamos a saber antes de que acabe el programa o no?
Esperemos que sí.
Si no, boletín informativo.
Si no, boletín informativo.
Boletín informativo, efectivamente. Vamos en un momento con el campo del gas, ¿eh?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como este de mesa y cuatro taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En este mes de junio, España registra ya el peor dato de hospitalizaciones desde el pasado 23 de febrero. Cuando hemos consultado en una farmacia, vendieron 200 test de antígenos en tan solo 3 horas.
Sino también cómo te afecta.
Proyecto de ley de equidad sanitaria, y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? El gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas. Vamos a hablar con médicos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
La
La sintonía inconfundible del campo del gas. Qué alegría coincidir aquí con dos maestros de la comunicación. Está el director José Luis García. Hola, director, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches. Y está aquí, como siempre, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Un placer para nosotros.
Oye, por cierto, ¿ganó el tuyo o no ganó el tuyo, Jaime, en las votaciones del Athletic de Bilbao?
Bueno, no ganó el mío. La verdad.
No ganó el que tú hubieras querido que fuera.
Efectivamente. Yo quería un año loco.
Y quería saber eso. Te voy a decir, ¿y entrenador ganó el tuyo o no?
Pero
o
sea, no, pero que por eso digo que quería un año loco, pero me tranquiliza muchísimo, ¿sí?, que esté Ernesto Valverde al frente.
Es un gran entrenador, ¿eh? Ya verás cómo va a ir bien.
Una maravilla. Me tranquiliza mucho.
Es que era fenomenal los dos, ¿eh? Porque el otro de Bielsa era bueno también.
Claro, te queda esa duda,
los
¿no?
Los dos eran muy buenos.
Eso,
muy buenos.
De vivir un año a lo loco, ¿no? Con Barceló.
Sí, era casi se votaba entrenador, más que presidente. No.
No, no. Pero joder, eran dos pesos pesados, sí, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando
sin
de
boxeo. Sin poder traer un fichaje, como se hace a lo mejor, se hacía en el Madrid o en el Barça.
Eso es.
Sí, era el entrenador, ¿no?
Siempre ha sido.
Son dos números uno.
Eso es.
Pero es que Valverde es uno de los mejores entrenadores de Europa, sin ninguna duda. O
sea, para mí, buenísimo. Pero estuvimos discutiendo anoche con la gente del Barça, que de allí se fue regular, del Barça.
Me hace gracia porque los datos eran que ganó dos ligas consecutivas, sí, y iba líder, sí, ¿me entiendes? O sea, se marchó Ernesto y... Dos ligas consecutivas, y cuando le echaron iba líder.
Y luego lo que ha venido no ha mejorado lo que
más bien
hecho.
No, ¿no?
Bueno, vamos a lo nuestro. A ver, tengo... Tres cosas para mí que son muy bonitas de contar.
Déjame que haga un guiño, ¿sí?, primero a la película que hemos visto en 13 de Casablanca.
Oh.
Es que me entusiasma esa.
¿Has puesto Casablanca, García?
Sí. Pues,
para finalizar ya.
Finalizar la temporada.
Joder, qué bien, ¿no? Eso es en todo lo alto.
Empezamos con Ciudadano Kane, y hemos terminado con Casablanca, claro, más clásico ya es muy difícil encontrarlo, ¿no?
¿Esa es tu película, Casablanca, o tienes otra?
Hombre, depende de la hora y el día, que me lo digas. Pero yo decía yo a Jaime muchas veces, para mí Casablanca es la película, durante mucho tiempo ha sido. Pero luego también he pensado que Casablanca es las películas. O sea, todas las películas están en Casablanca. Es la consagración del mito de lo que supuso Hollywood, ¿no? Es una idea más como Jaime, ahí está Ugarte, que es el personaje de Peter Lorre, que es fantástico, y Rick Blaine, ese Bogart, que ahí se hace realmente la leyenda, ese tipo al que todo parece que le ha pasado la noche antes, ¿no? Es increíble ese personaje, ¿no? Y luego una historia de amor que por primera vez acaba mal y bien. Es agridulce. Se queda con la chica, pero se queda con la simpatía, y se queda con la causa, con la libertad, con la guerra. Tiene todo esa película.
Siempre nos quedará París.
García, por esa frase, o sea, solo que esa frase quede para la historia, justifica una película casi, ¿no?
Bueno, es que como la hicieron tantos, aparte de que los hermanos estos que hacen los hermanos Epstein, escriben el guion, y Howard Koch, es que intervenían muchos. Hay uno que mete solo una frase, que es esa de nunca he olvidado aquel día, tú ibas vestida de azul y los alemanes de gris. Joder, es fantástico.
Sí, claro. Sí, qué bueno.
O esa cosa que le preguntan a él, profesión, y dice borracho. Joder, es de una modernidad asombrosa, ¿no?
Es muy moderna
la película, incluso ahora mismo, ¿no?
Entonces,
siempre nos quedará París. Creíamos que la habíamos perdido para siempre, pero no. Aquí va a estar más presente que nunca en nuestros corazones, claro. Y el avión se pone en marcha, esa despedida con sombreros envuelta en niebla, es que es una maravilla todo. Claro.
Maravilloso.
Yo por terminar, con esto, son las películas que yo considero que son sublimes, son aquellas que como la veas o que de repente estás haciendo zapping, la encuentres en un lado,
te quedas, efectivamente.
Bueno, pero es que has dado con la clave, Jaime, es que más allá de que sean buenas obras maestras, lo que sea, tienen que ser sublimes, que es lo que eran las estrellas y Hollywood de esa época, era sublime, que es una categoría mucho más importante. Claro, esa cosa tremenda, ¿no? Fíjate la frase que se ha convertido en un ritual en la política, me he enterado que aquí se juega, mientras recibe las ganancias.
Gracias ya solo por estos minutos, García.
Era obligatorio.
Tengo aquí, vamos a hablar de dos efemérides del boxeo, pero tengo aquí delante...
Que no son tan sublimes.
No.
Sobre todo una.
Pero tengo aquí la portada del diario Marca de esta semana, en la que aparece a todo trapo una foto de Canelo Álvarez, un gran titular, es entrevista exclusiva a Canelo Álvarez. Y dice, estoy en la lucha por ser el mejor de la historia. Y que el boxeo sea portada del diario Marca, que
eso es una gran...
o de un diario deportivo, como lo era también hace mucho tiempo en el diario AS, es noticia. Sí.
Eso es una gran victoria del boxeo, que lo hablo mucho yo con el director. Hubo un tiempo no muy lejano en el que esto parecía casi imposible. Y yo creo que ya llevamos una... Fíjate, yo creo, no sé qué pensará el director, desde que ya vemos también todos los combates, porque la gente a Canelo le conoce, nosotros hemos dado, pues fíjate, en Gol, por ejemplo, desde, o sea, en Dazón los combates en directo, pero en Gol, toda su trayectoria, pero toda, o sea, es que hemos visto, yo qué sé, estoy haciendo cuenta, a lo mejor 15 combates, desde que era campeón mundial super welter, medio...
No, hace 15 días pusiste uno de cuando estaba empezando.
Que eso es, claro. pero que era campeón del mundo ya, ¿eh? Sí, con apenas 20, 21 años, entonces Canelo ya es, ahora cuando ya la pelea está con Golovkin, que están haciendo además la promoción muy bonita.
17 de septiembre, ¿no?
Sí, sí, eso es una pelea que tiene, Corro, tiene tintes dramáticos, ya de por sí, una trilogía, que es una algo como muy clásico, o sea, la trilogía, todo el mundo habla de Ali Frazier. Bueno, pues van a cerrar también el tercer combate. El primer combate estuvo muy, muy justito para el director, incluso para mucha gente. Ganó hasta Golovkin por poquito. El segundo, el resultado fue combate nulo, empate. El segundo ganó por muy poquito Canelo, que también puede... O sea, y el tercero, en el que además ya hay como temas personales, porque Canelo no le dice que Golovkin, por ejemplo, que va como de buen tío, pero que ha dejado muchas veces entrever pues como sombras en la, como si Canelo hubiera hecho algo en la preparación, yo qué sé. El caso es que tiene un tinte dramático porque Canelo viene de perder algo. Entonces esto va a ser una pelea. Uf.
Yo siempre recuerdo la pelea de Canelo con el chico, con el campeón, ¿cómo se llama? Joder, con la primera vez que pierde Canelo, con Mayweather.
Sí, sí, con Floyd Mayweather.
Sí, entonces, la vimos por la noche a las 4:30, a las 5:00 a.m, sí. Gistau y yo, y antes habíamos estado hablando con Manolo Alcántara. Uh-huh. Y Manolo dijo, ¿vosotros qué creéis? Y David y yo dijimos, que gana Canelo, que lo va a tirar uh-huh. Canelo. Y él dijo, yo creo que no, que va a ganar por puntos, todavía no está lo suficientemente preparado. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos. Vimos la pelea y a las 6:00 a.m. llamamos por teléfono y dijo, bueno, no por presumir, pero sí, todavía os queda un poco de ver el poseo.
Sí,
nos
sí,
dijo.
Sí.
Y es verdad, y ganó, y es verdad que... Pero como dice Jaime muchas veces, en esa pelea que perdió, yo creo que Canelo aprendió más que en las 12 victorias o 13 anteriores que llevaba, o 14, ¿no?
Eso es. Y ahora, probablemente, este combate que ha perdido, pues le lleve a una preparación, si cabe, más exhaustiva para esa guerra que se prevé contra Golovkin. Y por eso me alegro que los compañeros del diario Marca... Pues,
bueno, es pelotazo, porque no es fácil una entrevista con Canelo,
no.
Por eso lo llevaron a portada. Bueno, efeméride.
Bueno, pero
portada dime.
De Marca ha vuelto a lo que era. Yo he visto portadas de Marca con Galeana, con Jun Martín, claro, sí, portadas sí. Y poner la pelea Pascualito y Jun Martín en primera página, con la crónica enviada de urgencia desde Buenos Aires por Fernando Vadillo. Bueno, y no quiero más deciros que las inaugura con sombrita
sí,
en portada.
Sí, lo contaste un día que estaba yo y no se me olvida, ¿eh?
Sí.
Oye,
eso era el periodismo deportivo también, ¿eh?
Efeméride número uno. Se han cumplido esta semana, el día 28 de junio, 25 años de una de las peleas que, te guste no, o el boxeo, está en la memoria deportiva de todo el mundo, que es el Tyson-Holyfield, del mordisco de Tyson a Holyfield. Creo que, García, lo diste tú en España, ¿no?
No, lo dimos, el programa lo dirigía Paco González y los invitados éramos Julio César Iglesias y yo, y recuerdo que nada, en directo, y lo estábamos comentando, y me acuerdo yo que le dije, si yo fuera ahora el director del Marca o del AS, ya tengo el titular, ¿cuál? Y dije yo, un bocao técnico. y no sé si lo dijo Paco o se lo dijo sí. Julio César, y lo publicaron.
Ah,
en el
AS bueno.
Salió la portada,
bueno.
Oye, bocao técnico.
Voy a poner, no tengo esa narración de vosotros, pero hemos encontrado otra es un narrador latino, no sé exactamente de qué país, para que escuchen los oyentes que no lo vivieron, ese momento que es histórico.
Tyson lo mordió. ¿Cómo es que lo cae?
el árbitro.
Por suerte, sin dañarlo a Ley. Holyfield recibió un mordisco. A ver si fue eso.
Ahí están viendo la repetición.
Sí.
Le muerde.
Sí, señor, ahí se ve claramente. Tyson lo mordió a Holyfield, Vicente. Tyson lo mordió a Holyfield. ¿Qué te pareció eso?
Tyson lo mordió a Holyfield. Sí. Bueno, es inolvidable. Está en la memoria colectiva de todo el mundo, ¿no?
Le muerde dos veces, ¿eh? Sí, sí. Le mordió dos veces, ¿eh?
Correcto. Le mordió dos veces.
Dos veces.
La segunda ya... Y bueno, y todavía...
O sea, no es que le muerda la oreja, es que le arranca un trozo
sí,
de oreja.
Sí, le arranca, 8 centímetros. Le da un bocado sí, sí.
Que
le...
¿Que era el tercer asalto, más o menos?
El tercer, tercer asalto sí. del combate de revancha, el que habían tenido sí. antes. Holyfield era un poco la antítesis de Tyson. O sea, es lo que decimos de la mangosta y la cobra. Sí. ¿No? O sea, que le cogía... Holyfield dice que él era el único que no le tenía miedo. Que normalmente Tyson empezaba a ganar ya desde que salía, ¿no? Porque los rivales...
Les miraba y les atazorizaba.
Efectivamente, o sea, exacto. Que me acuerdo en el país, Eduardo Aroteglen, cuando nadie escribía nada, de, ¿sí? dijo, la mirada de Tyson le impresionó, ¿no? La mirada de Tyson. Y Holyfield, claro, pero Holyfield también, como era un poco más alto, metía la cabeza y a Tyson eso le sacó. Bueno, luego lo ha dicho, que lo quería matar. Ahora vende gomilonas de María de Hachís.
Sí, bueno, se ha vuelto loco. Sí, pero sí, escucha... Sí,
pero con la oreja de, ¿sabes? Como un trocito
sí,
de
no,
la
pero
oreja.
Es que, escucha, os voy a traer que, como los americanos valen para todo, años después hacen un anuncio en el que Tyson sí. va a la casa de Holyfield y le lleva la oreja.
Right here. I kept that in formaldehyde. Thanks.
Y le lleva la oreja, ¿eh?
Sí, oreja a la plancha.
Es curioso eso. Bueno, eso ha pasado.
Él estaba desconcertado, ¿eh?
Eso,
el primer combate lo había perdido y empezó sí. este y no podía con Holyfield. No lo veía. No había manera de poderle tocar a Holyfield. Era mucho mejor boxeador, más técnico. Y había perdido, como ha dicho Jaime, el miedo. Es que sí. los tiraba con el miedo. El primer asalto a los 30, sí, sí, 40 sí, sí. segundos. Salían encogidos, joder, jugador. Pero eran boxeadores maravillosos y salían encogidos.
Yo, García, lo he contado, estaba en Benidorm y peleaba a Tyson y me fui a pedir una hamburguesa y cuando empezaba, digo, me voy a poner una hamburguesa, cuando vine había terminado el combate.
Sí, sí, claro, o sea, ¿a quién se le ocurre, gorro?
No, me di la vuelta, 30 sí, sí, segundos de combate sí, y se había perdido. Bueno, segunda efeméride. Está
más deportiva.
Sí, tiene que ver con Legra, precisamente, ¿no? Porque quieres
bueno,
hablar
pues sí, porque
de Alexis Argüello, ¿no?
Yo conocí a Alexis Argüello y al director le va... a sonar muchísimo, porque la última pelea de nuestro gran Puma de Baracoa, José Legra, fue cuando yo vi a Alexis Argüello gana por KO en el primer asalto a Legra. Y dije yo,
joder, ¿quién? Ya tiene mérito, ¿eh?
Y dije yo, ¿quién es este tío? Claro, sí. este tío, al final, es de Paraderrín, uno de los mejores superplumas de la historia, está en el Salón
sí,
de la
sí,
Fama. El flaco explosivo, le llamaban.
Era, ¿de dónde no, era?
De Managua, Nicaragua.
Nicaragua.
Tremendo peleador, con una... Bueno, ganó al Púas Olivares, Rubén Olivares, que era uno de los grandes campeones mexicanos, con un estilo extraordinario, pero con una potencia de pegada tremenda. Su hermano había luchado contra los sandinistas y luego él fue del Frente Sandinista. Oh. Entonces, con 57 años, alcalde de Managua, pues dicen que se pegó un tiro.
Sí. Pero bueno, digo, fue un suicidio.
Eso
¿no?
es, pero no está claro, ¿eh? No sí, está ya. nada claro. Quedó ahí porque él se estaba apartando.
¿Se lo pudieron
también.
Pegar o qué?
Hay mucha gente que piensa eso. Luego el cardenal, famoso cardenal Obando, ¿sí? dio la misa. Bueno, Nicaragua fue aquello. O sea, es como, sí, sí. como una estrella, decía, bueno, de larga vida.
Hoy hace años de eso, ¿no? Hoy se cumple...
13 años. De la muerte de Alexis Argüello, de verdad, que alguno... de los que nos esté escuchando, que quiere revisar sí, un sí. poco y digo, a ver si exageran estos algo.
No. Era
impresionante boxeador.
Y luego con esa muerte tan confusa, aunque bueno, se suicidó para todos los efectos, se convirtió en una leyenda, porque es una leyenda hoy en día. Oye, tirar a Pepe Legra es muy difícil, porque colocarle golpes, yo me recuerdo por ejemplo a Bob Palotei, pero muy poca gente le ha pegado a Legra, y tirarlo,
En el primer asalto, que es cuando yo dije, no me lo puedo creer, ¿quién?
Claro,
a partir de ese día...
¿Quién es este?
Exacto,
claro.
Seguía Alexis Argüello, fue campeón mundial pluma, superpluma y ligero, y perdió en otro... Ese es lo que recomiendo, que es una pena, porque pierde Alexis Argüello contra Aaron Pryor, elegida por The Ring como una de las 8 mejores, o sea, entre las 10 mejores peleas de la historia del boxeo.
¿Queréis que pongamos sonido de...
No sé si te parece sí. a ti, Jaime? Yo creo que tenía la pegada del gaucho de hierro.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Era
un peso medio tremendo, ¿no?
Descomunal. Se iba a proclamar el primer campeón en cuatro divisiones, pero ahí, amigo, siempre aparece uno...
Sí, el más rápido.
Más rápido que tú.
Garci Ugarte, sonido de Argüello.
Ese Argüello que me ha enseñado muchas cosas buenas, estamos siguiendo el legado.
Ese Román González.
Pero bueno, lo sentimos la misma vez triste porque no está con nosotros. Me imagino que estuviera satisfecho, contento por el trabajo que estamos haciendo.
Representé dignamente en el aspecto atlético a Nicaragua. Después, cuando llegué a la etapa mayor, a edad de edad, me di cuenta de que la política en mi país estaba un poquito como...
Bueno, pues el primero que habló luego es el extraordinario, el heredero, que es Román Chocolatito González, que ha ganado cuatro, todavía está en activo, que es uno que me hace mucha gracia. Porque
buenísimo.
Pone, sí, buenísimo. Fue número uno, libra por libra. ¿Eh? Y pone, tiene, sale con un calzón que pone Cristo te ama. Luego te arranca la cabeza, ¿me entiendes? Pero en el calzón pone Cristo te ama.
Aprovecho, como es Alexis Argüello, hablando de Legra, ¿cómo está Legra? ¿Sabéis algo de
Legra?
Bien,
está con él hace poco. Sí. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Es el campeón de la eterna sonrisa. Siempre está alegre y bueno, pues es un fenómeno. Es un... de lo más grande que, por no decir el boxeador, yo creo, no sé, que lo vio más el director, pero más espectacular que hemos tenido, ¿no?
Era como Cassius Clay.
Eso es.
Era nuestro Cassius Clay.
Joder, con eso estás diciendo mucho, ¿eh?
Sí, sí. Claro,
sí, era una dinámica enorme. Había estado en Miami, en el mismo gimnasio que Cassius Clay. Fíjate que digo Cassius Clay, no Muhammad Ali, ¿eh? Era ese tipo brillante como era él, divertido, una sonrisa. El otro, igual de locuaz, pero claro, el otro daba versos. Pero y luego yo creo que todavía mucho mejor persona que Clay, ¿no?
Sí,
ha sido fantástico con todos sus compañeros. Era una fiesta verle a él boxear.
Muy desprendido.
Una alegría.
Muy desprendido.
Muy bien, estaría toda la noche hablando con vosotros de la vida, no solo del boxeo, de la vida.
Ya hemos empezado hablando de Casablanca y hemos terminado hablando de Legra.
En poco tiempo hemos hecho un repaso a la vida.
El Puma de Baracoa.
Sí, señor.
El Puma de Baracoa.
Que le puso don Manuel Alcántara.
Sí, señor, le puso eso.
Y quedó.
Hizo uno de sus momentos inmortales de la literatura deportiva cuando dijo, después de ganar a Daidauer, ¿te acuerdas? Sí. La caja de limpiabotas se ha transformado en un trono, joder. ¿Te acuerdas? Ya es un trono. ¿Te acuerdas? ¿Eh?
Sí,
la madera se ha convertido en oro, joder. Era precioso.
García.
Porque era limpiabotas este.
Claro. Era limpiabotas, efectivamente.
Claro.
Un abrazo muy fuerte. Que pase buenos días.
Igualmente.
Oye,
un abrazo
Estáis dentro de dos viernes, estáis que hago yo.
Estamos
contigo.
Nunca caminarás solo.
Contamos contigo.
Nunca caminarás solo.
Adiós, Garci. Un abrazo, director. Gracias.
Un abrazo.
A ti, Ugarte, otro abrazo muy fuerte. Gracias, Jaime.
Venga.
Hasta luego. Lamentablemente, Basteiro, nos vamos a ir sin saber quién gana el Mundial de Vacas.
Sí.
De Galicia.
Habría que llamar a Pedrito, porque esto me da a mí que lo va a decidir el VAR, porque en el último recuento hay empate entre Cachorra, la representante de Lugo, con el 39% de los votos, y Rubia, representante de Pontevedra, a la que yo apoyo claramente como patriota, con el 39%. Así que...
Boletín informativo, Basteiro.
Sí, eso es.
Conexión con el Mundial de Vacas. Mis Vacas.
Sin duda. Un abrazo, Corro.
Gracias, Basteiro. Bueno, mañana Rafael Nadal, que es una de las grandes citas, 6:30. Aquí lo contaremos. Mañana Tour de Francia, segundo día. Y mañana calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Inglaterra. Mañana hay cosas, ¿eh? Es un día para pasarse por la radio. Les vamos a dejar en la mejor compañía, ¿eh? Que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE, ni lo duden. Que pasen buena noche, adiós. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Arms tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.